Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Yo tengo la historia más larga.
Bueno, la tienes más larga que yo. Eso está por ver. ¿Cuánto te mide a ti la historia?
A mí me mide 1, 2, 3, 4 párrafos y medio.
Dios mío, a mí solo me mide 2 párrafos. Pero la tengo muy juguetón. No, Chicheta, tengo que contarte una historia.
Dime.
Fíjate que la gente te odia. Tú lo sabes que la gente te odia. Y la gente pedía tu desaparición de este programa. Y así lo hicimos, te hicimos desaparecer. Entonces la gente empezó a decir que vuelva Chincheta, que vuelva Chincheta. La volví a traer y la gente, ah, oh, Chincheta, Chincheta, merece la muerte, merece la muerte. Y ahora quieren que vuelvas a morir. La gente es idiota o es idiota. También tenemos con nosotros, hombre, usted tenía ganas de verlo, señor Uematsu.
Hola, buenas.
No me la pegue hoy, se lo pido, por favor.
Bueno, yo no vengo, o sea, yo soy una persona muy seria ya. Fíjese si soy serio que ahora me paso a la ciencia, estoy empezando a estudiar astronomía.
Ah, a la ciencia, astronomía, gran profesión y muy noble, muy noble.
Sí,
si usted cada programa se dedica a una cosa diferente.
Sí, es que me gusta ir variando. Sí.
Lo que sea,
tirar las cartas y todo eso.
Lo que sea, contando no hacer música de verdad.
Hombre, por supuesto, y además me lo pagan bastante bien, ¿eh?
Encima.
Bueno, pues ni, es que me interesó mucho porque estaba viendo el otro día un documental,
sí,
sobre el Big Bang.
Ah, el Big Bang, el comienzo de todo, ¿no?
¡Eh! ¡Exacto! This is the beginning of the universe.
Eso es un mal nacido.
Gracias.
¿Por qué siempre me la cuela?
¿Por qué usted se deja colársela?
Qué asco. Entonces una panda de cabrones.
Bueno, ya, yo ya he cumplido hoy, me largo a casa.
¡Prostitución en Ninchea!
¡Hijo de puta!
Como Kingdom Hearts.
Y luego harán el crossover, que es Kingdom Hearts y Mario. Irán metiendo cada vez más cosas hasta lograr el RPG definitivo, en el cual todos los personajes de todos los videojuegos estén ahí reunidos, y el malo maloso no será Sephiroth, será la barra del Arkanoid.
Oh.
Bueno, anuncio mi retirada del mundo de la radio después de estas líneas. Hasta luego.
Bien, hasta luego, venga.
Venga.
Pero oye, el mundo exterior no tiene logros.
¿O no, sí? Poco.
No, ¿tiene logros el mundo exterior?
El mundo exterior tiene logros. Pregúntaselo a la gente con novia o con novio.
Oh, Dios mío. Dios mío.
Qué cabrón.
Game over.
Son las 3 y 5 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. ¡Ahí vamos! Y esta semana no podíamos empezar de ninguna otra manera comentando, cómo no, el tema que está en boca de todos, al menos de todos los aficionados al videojuego, especialmente
los frikis de mierda, vamos.
Sí, especialmente tras ver el espectáculo que montó nuestro gran admirado Gran Wyoming, el admiradísimo Gran Wyoming, en su programa de intermedio, el lunes o el martes, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero los que lo vimos en directo nos quedamos con un careto de los fuertes. ¿Qué hace dándole golpes al micro, Isaco?
A ver si va.
Sí que va, sí que va, sí que va.
Pensaba que no se me oía.
Pues el Gran Wyoming montó una muy grande y ha conseguido, pues, hacer que los videojuegos lleguen un poco más al pueblo, ¿no? Al pueblo llano. Cuando enfrentó a dos políticos al Wii Sports.
¿Quiénes eran?
Eran, concretamente, la exministra de Cultura, Carmen Calvo.
¿Sí?
Y Josep Antoni Duran i Lleida, secretario general de Convergència i Unió.
Ojo, que son dos que les han dado muchos palos y saben defender bien.
Ahí está. Ambos
sigo la noticia de Vida Extra que lo ha publicado. Ambos se las vieron en el cuadrilátero y en la pista de tenis gracias a la Wii, a su Wiimote y al Wii Sports. Yo vi el momentazo, el super momentazo, y empezaron jugando a tenis y ganó, si no recuerdo mal, el señor Duran y Lleida. Posteriormente hicieron un combate al boxeo y ganó la exministra, que fue muy bueno el comentario de la corresponsal, que decía algo así como: qué gran derechazo tiene usted, ministra. Fue un golpe de efecto. Oh, ella prefirió decir no, preferiría que fuese un izquierdazo, no sé por qué lo diría. En fin, fue espectacular, fue muy divertido, fue muy entretenido. Empezaron los dos políticos siendo un poco reticentes a la idea, pero se notó que al final acabaron disfrutándolo, y no me extrañaría que alguno de los dos acabe
comprando una cosa. Es para el niño.
De hecho, la señora Calvo está ya jugó, ya ha demostrado que le va este rollo, porque recuerdo en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, cómo hizo una partida al Guitar Hero en directo y no se le dio nada mal.
De hecho, El Hormiguero ya hizo, si no recuerdo mal, fue El Hormiguero. Ya sí. Hizo una partida del Wii del Wii Boxing este, el Wii Sports,
¿eh? Exactamente. Pues ahí está el tema, es decir, los videojuegos están cada día más en la calle gracias a cosas como esta. Dicen que harán más partidas, más discusiones siguiendo este rollo, y claro, lo que todo el mundo quiere es un Zapatero versus Rajoy, es complicado, pero veremos en el futuro quiénes se enfrentan al Wii Sports en el programa del Gran Wyoming, el intermedio. Pero no ha sido el único videojuego que esta semana ha tenido una repercusión especial en la televisión. Amigos, ¿recordáis hace unos meses? Casi un año, año y pico quizá.
No, hace como... no, sí. Vale, Guitar Hero 2 hace un año más o menos.
Sí, ¿recordáis como cuando dijimos: oye, nosotros dejamos muy bien en Guitar Hero 2 en su día en el análisis, lo dejamos muy bien, y nos quejamos de que Gran Hermano, que son unos mindundis que no han hecho nada útil en su vida, tenían camisetas de Guitar Hero 2, pagadas naturalmente por Octane para que les hiciesen publicidad.
Muy chulas.
¿El?
Muy chulas.
Muy chulas, además. Nosotros hicimos, oye, dijimos un llamamiento popular. Dijimos: oye, gente de Game Over, ¿por qué no hacéis? Cortáis ese cacho en que ponemos también a Guitar Hero.
Análisis, básicamente.
Análisis, lo enviáis a Red Octane. Y oye, que nos envíen.
Activision, que es la distribuidora, Activision.
Y que nos envíen unas camisetas de estas chulas. Pues esta semana que. Hay que decir que todos los oyentes pasaron como si fueran mapatraña todo.
Sois unos cabrones,
porque esta culpa no tenemos camisetas de Guitar Hero. Pues esta semana pongo yo la tele y veo que están haciendo Gran Hermano. Y no solo veo que están jugando Guitar Hero 3, no solo veo que tienen camisetas de Guitar Hero 3, sino encima también gorras.
¡Gorras!
¡Gorras!
¡Qué
gorras,
cabrones!
Gorras de Guitar Hero 3, amigos. Unos desgraciados que no tienen dónde caerse muertos más que en la casa esa que está ahí en la montaña.
Que no tienen ni aficiones, no saben lo que son los juegos.
No saben lo que
es. No saben lo que son los cómics, no saben quién es Spider-Man y Batman, no saben diferenciarlos.
Estos desgraciados tienen camisetas y gorras por la cara y nosotros no. Y además, no por nuestra culpa, por culpa vuestra.
Es verdad.
Así que vamos a dejar que enmendéis vuestras acciones y vamos a hacer un poco de trampa, ¿vale? Ahora, Koopa y Saco, seguidme el rollo. Hacemos ver que estamos en el juego de la semana para que la gente pueda grabar este trozo.
Exacto, vale. Dale al rec ahí,
dale
al casete.
Al rec ahora, cuando diga ya, dadle al rec, grabáis este tozo y lo enviáis a Red Octane. ¿Vale?
Activision, tío, Activision.
Ah, Activision. Venga, seguidme el rollo, ¿eh? 3, 2, 1, ahí vamos. Y hoy en el juego de la semana tenemos un juegazo que te cagas.
Pero qué pedazo de juego.
Qué, o sea, pedazo de juego.
Mira,
genial,
mira.
Genial, simplemente sublime.
¿Ves esto? Son llagas que me están saliendo en los dedos de jugar al Guitar Hero 3.
Yo pensaba que era otra cosa, pero no, son del Guitar Hero 3.
Exacto.
Me han echado a la universidad porque solo juego ese juego, no hago nada más.
¿Aún en mono? Aún jugando en mono en Wii.
Increíble. No lo podéis perder y qué maravilloso.
Qué pedazo de juego.
Qué gran logo tiene el juego.
Sí,
a mí
sí,
me encanta. Es tan bueno el logo que me gustaría llevar una camiseta.
Es un logo camisetil que se llama.
A mí me gustaría ponérmelo en una gorra.
Impresionante.
Ahí con hilo y tal, coserlo.
Ah, que sí.
Qué
sí,
guapo sí, que es el logo.
Es un juego, magnífico. Ya podéis parar.
Hala, ya está.
Ya está. A ver.
Se envía y venga. Venga. Camiseta.
Hala, y a ver
por
si
cierto,
no se envían algo. Dime.
En el chat. Yori BCN comenta: los que tengáis problemas con Ubuntu, mandarle un mail a pazpadilla@gmail.com.
Vale. Oye, le enviamos una hora de parte de Game Over, a ver qué pasa. Bueno, amigos, pues esto es básicamente el tema de la semana, el que todo el mundo habla, los videojuegos en la tele. Y naturalmente, la pregunta de esta semana no podía ir por otros derroteros, ¿verdad que sí, Koopa?
En efecto.
Ahí está, la pregunta está alrededor de este debate de políticos y videojuegos gracias al Gran Wyoming.
Y la pregunta reza: ¿con qué otro juego podrían dirimir sus diferencias nuestros líderes políticos?
¿Dirimir?
Dirimir.
Qué bien hablado. Qué bien hablado te encuentro, Koopa.
Gracias. Venga, congratulado me hallo.
Hoy
tenemos Mario en Sonic, Juegos Olímpicos de su puta madre.
Ah, ese juego me gusta mucho.
Sí.
Hay una carta a un oyente luego que dice que ya se ha quedado como el nombre fijo.
Pues sí.
Del juego.
Tenemos también Manhunt 2.
Esto estaría bien, me gustaría ver un Rajoy Zapatero a esto.
Hand Training, izquierda contra derecha.
Hombre, pues sí.
Mi experto en francés. Supongamos que es el idioma.
Ah, vale.
Mortal Kombat en vivo. ¿Algún juego hentai japonés en japonés?
Que más o menos se les entiende igual a los polígonos.
Sí.
Y en el fondo un juego hentai, bueno, se va lo que va. Y Polybius.
¿Qué es lo que hacen?
Exacto. Y la encuesta se publica ahora. Venga, ya podéis darle al F5.
Dale al F5, como locos, mientras no, repasamos...
Llevan 5 minutos en el chat diciendo F5, o sea que...
Pues repasemos la encuesta de la semana pasada, por favor. Que
la tienes ahí. Aquí.
La hiciste tú, Koopa.
Vale, sí. No, pues
oye, una cosa, antes de que diga los resultados. Sois una panda de hijos de puta. O sea, la semana pasada 61 o 62 votos, esta semana volvemos a los 38 votos.
¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera!
Cuando
fuera,
se trata de arruinar a alguien, fuera, todos a votar.
Fuera.
Entonces, en cada encuesta podríamos dar una consola a Pengo. Entonces, sí,
claro. Y se la compré él. También, por cada encuesta.
A la pregunta, ¿qué opinas del asunto? Señoría, amigo, es mi testimonio. Ha ganado con un 35% de votos, un claro ejemplo de cómo las consolas influyen cada vez más en nuestra vida. Y sigue con un 29 Polybius.
Ah, la segunda opción es Polybius, ¿no?
Luego tenemos con un 16, si esto me sirve para conseguir novia, soy capaz de consentir lo que sea. Y con un 13, no lo sé, no tengo novia y no sabría cómo reaccionar dado el caso.
Esto venía a relación de aquel incidente entre el marine de los Estados Unidos y su mujer que se iba a jugar al Wii a los bolos con su parejilla.
El marine, la mujer y las cosas de meter.
Onda, pues es una buena película, no dudes que la veremos pronto en tu videoclub más cercano. Bueno, amigos, pues esta es la pregunta de la semana y la de la semana anterior que podéis encontrar en portalgamover.com/foro. portalgamover.com/foro.
Venga, ya tenemos 5 votos para la encuesta de esta semana.
Bueno, pero no saturemos al servidor, que todavía quedan 2 horas por delante, 2 horas que estarán repletas de grandes amigos del programa. Y tenemos con nosotros, como no, al señor Isaco.
Hola, buenas.
El señor Saba no ha podido venir, pero está con nosotros el señor Koopa.
Hola, buenas.
Y también un servidor de ustedes, el señor Marco Ollán. No sé si tiene que venir alguien más a lo largo del programa, no creo, pero qué triste que siempre pase lo mismo. O este estudio está lleno o está vacío. Es lamentable. Pero tenemos más amigos, más amigos entre nosotros. Por ejemplo, tenemos a mira, a un redactor de la Edge.
Un 7.
¿Cómo, perdón?
Buena intervención, le pongo un 7.
¿Que le pone un 7? ¿Pero a qué?
¿A su intervención?
Ah, mi intervención, está puntuando mi intervención.
Buena música, 1-8. Buena repetición de música, 1-8-5.
Mass Effect.
Buena palabra, 1-9.
Ah, no puntúa al juego, puntúa la palabra. Qué triste, ¿usted qué dice? Las notas por decir, casi.
Buen comentario, buena verdad, 1-10.
No puedo seguir. Váyase, señor redactor de la Edge, váyase.
Buena expulsión, 1-5.
Vale. Muy bien, aprovechando que hoy tenemos también el juego de la semana, que es Metroid Prime 3, tenemos con nosotros a Samus Aran.
¡Hola!
¿Qué hace?
¡Coño!
¡Ha activado autodestrucción!
¿Game Over tiene autodestrucción?
Yo pensaba que no.
Tenemos de eso, qué lujo.
Yo no lo hago aposta, siempre me pasa lo mismo.
Es como la flecha, tío. Es como la flecha.
Venga, lárgate ya, lárgate, Samu.
No, si se ha ido corriendo ya, ha dicho, coño, que esto va a explotar.
Sí, pero fíjate que la autodestrucción la seguía ella.
Exacto.
Ahora se ha subido al autobús y el autobús está a punto de explotar.
La va siguiendo allá donde va.
Tremendo la autodestrucción. En fin, también tenemos con nosotros al señor Kutalagi.
Hola, buenas.
Había un momento de tensión. Señor Kutalagi, está usted aquí.
¿A qué le gusta?
¿Está usted aquí con los pies en el suelo?
Sí.
¿Qué tal?
¿Por qué a mí no me invitan a jugar al Wii Boxing?
Porque usted es de la competencia, básicamente.
Yo tengo un buen derechazo.
Y a usted nadie le ha de decir cómo tiene que ponerse el Wiimote.
Exacto.
Muy bien, bueno, pues hablemos de usted en las noticias, porque ha conseguido usted cosas, más cosas aún, más de las que ya ha conseguido en
la
vida.
¡Qué molo!
Sí, también tenemos con nosotros, a ver, tenemos, mira, al productor de, cómo no, de Space Giraffe. Ahí está, hola.
¡Ay, Jeff Minter!
Venga, Jeff, mira, Jeff, ay, qué guapo. Venga, Jeff, hola, guapo. Ay, ¿quién es mi niño favorito?
Mira, un Frogger.
Ay, mi niño, ay, ya está contento, mi niño, ay, qué bien. ¿Ves? Por hacer juegos de mierda no tienes por qué estar... Joder, estamos... ¡Niño! ¡Qué pesado! ¡Lárgate ya! ¿Qué? ¡Jeff! Pesado, asqueroso. Y también tenemos, bueno, una vez más, al señor Josuirion entre nosotros.
¡No me van a creer esto! ¡Hala! ¡No ¡Hala! Seas necio, hombre!
El otro día descubrí que Josuirion tiene página web.
Sí, y vende DVDs que estoy deseando hacerme con ellos.
Y
pero...
tiene un enviado en Madrid.
Bueno,
de su...
me ha dicho Josué que va a presentarnos a su hijo. ¿Ah, sí? Lo que no acabo de entender muy bien porque, a ver, señor Josué, usted pues es no sé, es cura o es pastor o algo así. ¿No se supone que usted no puede tener hijos? ¿Cómo ha conseguido tener un hijo usted?
El polvo que se levanta. Sexo. Sex.
¿Eh?
¿Eh? Bueno, y bueno, tenemos con nosotros pues al hijo de Josuirion.
¡Mentirosos! ¡Sábelo todo! ¡Inventores de falacias!
¡Que no! ¡Que somos un buen programa!
Hombre, buen tampoco diría eso.
Somos un programa.
No, pero en el fondo he de decirse a Josué que a pesar de que su hijo sea un poco tonto, es muy mono.
¡Yo no soy pariente del mono!
Bueno, tranquilo, tranquilo. Que no estamos insinuando nada de la evolución aquí.
No, hombre, por favor.
¡Que el mono y la mona producen monitos hasta hoy!
Vale, tranquilo. ¿Tienes alguna cosa más que decir, hijo de Josué?
¡Que Dios no existe!
¿Qué dice?
¿Qué?
Niños, siéntate y relájate.
Vale, si haga algo con su hijo, Josué, porque
eso
se le está subiendo...
destroza el esquema que están siguiendo, ¿eh?
Se le está subiendo a la parra. Bueno,
va a formar su propia religión el niño, ¿eh?
O algo.
Yo creo que se va a extinguir.
¿Tú crees? El hijo de Josué.
Será un fork de Josué Irion.
Sí, sí.
Uf, ya empezamos con la mierda. Venga, nada, solo empezar el programa. Vamos con el sumario de hoy.
Y en primer lugar, queremos dedicar un poquito el programa a Therion, que está hospitalizado esta semana.
Ay,
al oyente Therion.
¿Qué le ha pasado esta vez? Tengo pupas.
Dicen que no ha sido nada grave, pero bueno, que está cuidado con enfermeras. Así que tampoco. Lo dedicamos, pero poco.
¿Pero enfermera de Silent Hill?
No. Bueno, empezamos esta semana con las noticias. Tendremos como juego de la semana Metroid Prime 3 Corruption para Wii. Tenemos la sección de los oyentes y también Tortugas Radioactivas. Que a ver qué mamarrachada nos trae esta semana a hoy ver. El Koopa, ¿eh?
A ver. Chaco, bájate a la mesa.
Joder.
Tema de Mario Galaxy.
No me dejan hacer nada en este
tema
programa.
Tema orquestral. Es el de los créditos, si no me equivoco. Sí. Suena así de bien. We'll be right back.
Game Over. Noticias. Pues comenzamos con el bloque de Sony. Y comenzamos con Ken Kutaragi, ya que ha recibido el premio del logro a toda una vida por la creación de PlayStation y PlayStation 2.
¿Lo has oído o no?
¿La qué?
No lo has oído, repite la noticia.
Premio al logro por toda una vida.
1000 puntos, logro de toda una vida.
¡Oh, es un monstruo! ¡Vigila, que viene un ogro!
Dios.
No, no.
Chiste a la mía.
Eso demuestra que el equipo informativo que tenemos es inteligente.
Venga, va.
Bueno, Ken Kutaragi, logro, premio al logro de toda una vida por la creación de PlayStation y PlayStation 2, las cuales suman en conjunto 230 millones de unidades vendidas, de las cuales 100 millones no funcionan, como todos los frikis sabemos, pero bueno.
Así es Mega Drive 32X.
No funciona.
No funciona. O sea, Mega Drive sí que funcionó. Luego ya tenías el 32X, el Mega CD, etcétera, etcétera. Según la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, sin la creación de PlayStation no existiría el gigantesco mercado del videojuego que existe actualmente. Y en esto sí, yo personalmente sí que estoy de acuerdo.
Sí, el testigo parece que lo ha tomado Nintendo. O sea, Nintendo está aprendiendo de su mayor enemigo y está siguiendo el camino de las baldosas amarillas.
Es curioso porque yo vaticiné hace un par de años que el siguiente líder durante los próximos 10 años sería Microsoft y ha vuelto a ser Nintendo.
Te has comido un mojón.
Sí, sí, porque luego diremos las cifras de ventas de consolas y es alucinante cómo va la Wii.
Sí. De mientras, el RPG de acción de Atlus Odin Sphere se lanzará en Europa el próximo año en PlayStation 2, casi un año más tarde que el lanzamiento de Estados Unidos. Seguimos sin aprender en Europa de cómo se hacen las cosas. Pero bueno, no se puede, nunca llueve a gusto de todo el mundo.
Y aún gracias que nos lo envían, ¿eh?
Aún suerte.
PlayStation 3 contará con un servicio de descarga de vídeos bajo demanda a principios del año que viene en Japón, similar al que ya tiene Xbox 360 en Estados Unidos.
Y bueno, ahora vamos con el señor Kojima, que tiene movidones porque se ha hecho, han habido cuentas, hay cuentas.
Por supuesto,
hay cuentas.
He hecho, a ver, ¿cuánto vale el juego? ¿Y cuánto vale lo que me he consumido?
Sí, porque
y no me salen los números.
No, con lo que no se ha metido por la tocha usted, no cuadra, la cosa no cuadra.
¿Solo por la tocha?
La cosa no cuadra a Salcedo, como el...
O sea, es que es aquello de dices,
cuadra, Salcedo.
El juego ha salido más barato.
Konami necesita vender para recuperar la enorme inversión que ha recibido el título, Metal Gear Solid 4.
Para ir bien, para recuperarla.
Para ir bien.
Porque dudo que con esto lo consiga.
Necesita vender el día del lanzamiento, no a lo largo de los meses, no. El día del lanzamiento ha de vender, como mínimo, 1 millón de copias.
Con dos cojones.
Con un par de pelotas.
Era un sistema que tiene... Bueno, dice los de Konami. Es exclusivo de Play 3, pero es una putada.
Son esta clase de noticias las que te hacen ver que ese posible porta Xbox 360 no tiene por estar tan alejado, aunque no le guste a la gente de Konami.
Es que Konami sigue asegurando de que es solo para Play 3.
Sí, pero si los números no cuadran, me parece que se tendrá que ir hacia otros...
La conversión rápida.
Hacia otros lugares.
Ese es el problema, conversión rápida.
Sí,
Metal Gear Solid 2 Substance para Xbox,
nefasta.
Conversión nefasta.
Nefasta donde las haya, efectivamente.
Y cerramos el bloque de Sony con Siphon Filter, otro que salió a la sombra de Metal Gear, que tendrá una expansión llamada Combat Ops, exclusiva para descargarse desde la tienda online de Sony. Es decir, no tendrá venta física.
¿Sabes quién tenemos aquí, no?
¿A quién tenemos? ¿Cómo es posible?
Qué pedazo. ¡Oh, Dios mío! ¡Gabe!
¡Es Gabe! Dios mío, qué tremendo. Qué tremenda mierda.
Este va a ser un juego multijugador en el que se podrán descargar contenido creado por usuarios. No es una aventura en solitario.
Bueno. Y la Wii sigue recibiendo canales como quien ve, no sé, como quien ve llover. Porque sin nuevo aviso van llegando nuevos canales como el de esta semana, que las Wii japonesas han recibido el canal Everybody's Nintendo. Si hace unas pocas semanas recibimos aquí el canal de los
Everybody's 3 Preview.
Y también el de hacer Miss a diestro y siniestro, sí. Pues esta semana es este canal con el cual podremos ver trailers de juegos siguiendo un poco la estela de Metroid Prime, este canal especial, y descargar, atención, esto está interesante, demos para Nintendo DS.
Siempre ya era hora.
Siempre cuando tengas, pues, lo que sea, las dos consolas, obviamente.
Ya era hora, por cierto.
Ya era hora, sí, efectivamente.
Hasta ahora Nintendo ha afirmado que buscan una experiencia idéntica de sus juegos en la consola virtual, sí, tal y como fueron en su soporte original. Con lo que, ¿qué hemos logrado con eso? Que en Europa nos tenemos que comer juegos con bordes y un 17% más lentos que sus versiones americanas y japonesas, especialmente en Super Nintendo, NES y un poco los principios de Nintendo 64. Hasta ahora, esto ha sido hasta ahora, porque Pokémon Snap, el juego de Pokémon para Nintendo 64, aquel que teníamos que cuidar al Pikachu de los narices, contará con una opción extra para la consola virtual, y es que las fotos que saquemos en el juego las podemos pasar al tablón de Wii y las podemos enviar a los amigos. Desde aquí reclamamos, ya que van a modificar los juegos para consola virtual, no, que pongan fe. Juego online. Queremos jugar al GoldenEye online de una puñetera vez, al Mario Kart online, coño.
No, eso sería, tío.
Tanto cuesta.
¿Os gustaría conocer alguno de los secretos mejor guardados de Nintendo?
Sí. No, me gustaría,
sí, me gustaría conocer por qué no lo hacen.
Me gustaría partirle las piernas al que no lo está haciendo hasta ahora. Me si cago
quieres,
en la puta.
Si quieres jugar al Super Mario Kart online, te vas al ordenador, te coges un bonito emulador que se llama ZSNES, que hace esto desde hace años.
Pero quiero hacerlo de forma legal, colaborando con los creadores.
Pues, pero si los creadores pasan de ti,
hijos de puta.
Es al revés, deberías decir que les den por saco a los creadores. Hombre, por favor, en fin. Hablando de la CV, como dice aquí, la consola virtual, hasta la fecha han habido casi 8 millones de descargas, la mitad por el hermano de Isako, que han generado 21 millones de euros de ingresos a Nintendo. Nintendo imprime dinero, amigos.
Y lo peor de todo es que el hombre que ha confesado estas cifras dice que no saben si son buenas o malas cifras.
Joder,
pues. Que el tiempo ya las dirá, es decir. O puede decir, este es nuestro pico máximo o lo que nos queda por sacar.
Hola, desde Game Over os decimos que hemos conseguido 8 millones de descargas. Yo no sé si esto es bueno o malo, porque son muy poquitas, ¿no? Bueno, hombre.
Charles Martinet prepara la autobiografía que explicará su trabajo con Nintendo en la época que ha estado dando voz a Mario. Se prevé su lanzamiento para el año que viene.
Pero este pobre hombre, yo creo que lo habrá pasado muy mal en su vida, porque siempre le han pagado poquísimo, porque siempre han reaprovechado los diálogos de anteriores Marios.
Hombre, Mario Galaxy tiene frases nuevas.
Han añadido dos, sí, sí. Tres. Han añadido la de Wii.
Este hombre explicaba que esta autobiografía le cuesta ponerse a escribir, claro. Pero dice, se la debo a los fans, claro. Porque uno de ellos, en una feria que hicieron en Nintendo en Inglaterra, se acercó a él y dijo, tú eres la voz de mi infancia.
Qué bonito, ¿eh?
Y dice, coño, se lo debo.
De todas formas, esto es como el doblador de... La dobladora, no lo sé, de Correcaminos, ¿no? Que decían que solo le pagaban un mic y luego lo doblaban en el estudio. Es lo mismo. Hacían guau, ya lo tenían para siempre. Claro. El pobre Charles Martinet.
Que no haga un libro, que haga un podcast, ¿no?
Que se vaya donde estás, corazón. No. Yo quiero ver a Charles Martinet en el corazón, ahí en el programa del corazón, diciendo, ¡los de Nintendo me maltrataban!
Que haga un audiolibro, ¿no? En lugar de un libro. Claro.
Pues sí, y que lo haga con el acento de Mario. Claro.
¿No? ¡Hola, soy Charles Martinet!
¡Ah, cómo estamos! ¡Qué coñazo! Una hora de eso, yo me suicido.
Oh. O que lo contraten los del Locuendo y hagan la voz, sea la voz Mario.
¡Oh, no! Por favor.
Y entonces todo el mundo haría sus propias frases con Mario.
Los que seguro
no te emociones, que luego acabas como la semana pasada.
Sí. Los que seguro que lanzan sus propias versiones son los chinos, que además ahora van a ver un lanzamiento oficial de la consola Nintendo Wii. Nintendo va a lanzar en el mercado chino oficialmente esta consola, a pesar de que el mercado chino lleva tiempo con la Wii,
exacto,
la Wa, la Bi, la Biwo,
la Bim, la Emax,
la B, la Bu,
la Emax.
¿Y sabes lo que más me toca las pelotas? Que a pesar de que, claro, el mercado chino es el número uno en pirateo, porque no vamos a descubrir aquí la sopa de ajo a estas alturas, no. A pesar de ser el mercado con más pirateo del mundo, el mercado chino contará con juegos exclusivos.
Es que son muchos chinos.
Yo sé que son muchos chinos, pero aquí, o sea, cuanto más pirata eres, más juegos exclusivos te dan. Oye, llamamiento oficial, gente, ponos a piratear la Wii a saco. ¡A saco!
Es como España. España es el segundo mercado que más piratea de toda la Unión Europea. Y somos el cuarto mercado en volumen de negocio.
Tenemos una misión.
Y no tenemos ni siquiera ayudas oficiales del gobierno como tienen en otros países.
Amigos, tenemos una misión. Hemos de superar a los chinos. Hemos de superar a los chinos en algo.
En número no.
Por favor, si alguien está escuchando este comentario, que sepa que es una broma. Que no, a ver si nos van a cerrar el programa.
Es sátira.
Por nuestra mala cabeza. Vamos con más noticias.
Bueno, la última del bloque de Nintendo, y es que John Carmack estudia desarrollar títulos para Wii según las ventas que obtenga Orcs and Elves para Nintendo DS.
Ahí está. Y vamos de mal en peor. Vamos a PC, y no solo PC, PC con Sega. Ya esto puede pegar un pedo Sega. Monumental. Sega, amigo, sí, Sega. Ahí está. ¿Para quién? ¿Para quién era Sega?
Para los que supimos elegir.
Para los que supimos elegir.
Uy, perdón.
¿Elegir qué?
Para los que supimos elegir pudrirnos en
susto
el infierno.
Muerte. Elegiste susto o muerte.
Pudrirnos en el infierno elegimos. Sega distribuirá títulos a través de la plataforma de descarga Steam. ¿Era necesario? No, pero lo van a hacer igualmente. Sega Rally y Football Manager 2008, sus principales juegos de la historia. Vamos, no hay juegos en Sega para sacar y se sacan estos.
Son juegos nuevos.
Sega Rally, uy, novísimo. Son algunos de los próximos títulos que lanzará a través de este servicio. Se lo pueden ahorrar por mi parte.
Fuera. Y mientras que en inglés ya está disponible el primer capítulo de la segunda temporada de Sam & Max,
ahí.
En Europa tendremos que esperar hasta primavera del año que viene para tener la primera temporada en DVD. Eso sí, nos va a llegar traducida y doblada al castellano.
¡Bravo!
Por el mismo equipo encargado de adaptar Spielforce.
Yo dije en su día, lo dije en este programa, que si llegaba Sam & Max a España y llegaba bien, yo me cambié el ordenador para que corriese eso. Porque Sam & Max...
Y realmente no hace falta cambiar mucho ordenador porque no requiere mucho.
Y si corre en Linux, ¡vamos, ya será descojón!
Y además, si no recuerdo mal, la distribuidora es FX Interactive, por lo cual eso significa un precio ajustado.
¡Dios mío, Dios mío!
¡Que lo tiene todo!
¡Lo tiene todo!
¡Todo!
Pero claro, el problema es que tendremos que esperar hasta primavera.
¡Atención! ¡Atención, chorrada del chat! El Kickman nos dice... Bueno, ha dicho que es al revés y no, es un acrónimo. A ver, si jugamos con las letras de SEGA, nos sale... SGAE.
¡Dios! ¡Me siento sucio! ¡No! ¡No!
Pues eso. Pasamos al bloque de Microsoft.
Es un dato un poco mierda.
Es un dato un poco revelador.
¡Cállate, asqueroso!
Ha hecho plantearme bastantes cosas de mis creencias.
Voy a hacer un... ¿Cómo se dice? ¿Un palíndromo era esto, como se decía?
Sí, un palíndromo.
No, un palíndromo es un juego, no. Es una palabra que se lee igual al revés.
Sí, sería un capicúa.
Ay, verdad, pues voy a hacer un soliloquio. No, tampoco se llama
anagrama.
Así.
Perdón,
acrónimo.
Un anagrama. ¡Ah, un anagrama!
El oyente Ace dice que es Nobilis la distribuidora. Nobilis Ibérica.
Voy a hacer un anagrama Nintendo que te vas a cagar. Voy a sacar aquí la letra del infierno. A ver, Nintendo. Nontindo.
No entiendo, igual.
Nindonte.
Por cierto. No. Y aparte de decir que es Nobilis Ibérica, también ha dicho que va a funcionar en Linux Funs.
Tendonin.
Voy atando los tendones a la gente.
Tondinen.
Tú sigue con el.
Tondinen tiene nombre de pasta dentrífica. Sí. No.
Deja Nintendo en paz.
Netnindo.
¿Quieres que te diga cuál es el único y verdadero secreto de Nintendo?
Nintendo.
Hacer dinero. Hala.
Vale. ¿Tenemos noticias? ¿Más noticias?
Es que Microsoft.
Microsoft, pues venga, adelante.
No, te toca a ti.
Ah, me toca a mí, es que estoy aquí pensando en mi anagrama. Detalles de las características de la nueva actualización que el día 4 de diciembre ofrecerá Microsoft en Xbox 360, el martes de la semana que viene. Descarga de juegos de Xbox, aunque ya hemos comentado que no es muy prometedora la cosa, sobre todo viendo qué pasa con Halo.
Lleno de bugs.
Ahí está. Descenso de precios de algunos juegos del bazar. O sea, lo más mierdas. El Space Giraffe seguro que lo rebaja.
Que tampoco tanto, ¿eh? Porque hay juegos que la rebaja de juegos significa que algunos pasan a 800 Microsoft Points.
Sí, el Space Giraffe seguro que baja. Y ya está. ¡Cállate!
Dice que va a cobrar menos. O sea, claro. Ya vendo poco y encima quitéis dinero, cabrones.
Control parental de juegos. Que yo creía que ya estaba esto, pero
sí,
bueno.
Sí, una versión mejorada.
Podrás compartir tu lista de amigos, hacerla pública, privada, y también habrá listas para clanes, que bueno, puede estar bien o no. Por defecto, si no me equivoco, es pública. Lo puedes, a través de la web, creo, puedes poner que sea privada. Mejoras en cuanto al menú de la interfaz, que hay que reconocer que yo, para mí, considero que en cada actualización el interfaz es más claro. Y el esperado soporte de DivX, que veremos qué pasa con él.
Yo es que te recuerdo que las primeras veces que jugué a 360... Nunca me aclaraba con el interfaz de Xbox 360. Lo veo tan lioso.
Al principio lo colgabas, que no es lo mismo.
No, esa Eva.
Pero tú también colgaste más de una vez.
Pero entiendo, no entendía para nada el interfaz. Con el tiempo he llegado a comprenderlo. Y lo han ido mejorando además. Pero al principio era la cosa con menos pies y cabeza que tenía del mundo.
Pero ya lo han mejorado considerablemente.
Regresa la licencia Deus Ex. Deus Ex 3 usará una versión mejorada del motor gráfico utilizado en Tomb Raider Anniversary. Eidos Montreal comentó que está haciendo un exhaustivo análisis de lo mejor del primer Deus Ex y de lo que falló en Deus Ex 2 para esta tercera parte. Por ahora no hay ni plataformas ni fecha definitivas.
Gonzo Suárez, grande creador de comandos, está en negociaciones con Atari para que se conviertan en productores de Lord of the Creatures, coproducción de la compañía española Arvirago. Atari, que es el protagonista de Assassin's Creed. Están hablando.
Lo dijimos en el juego de la semana pasada.
Su lanzamiento está previsto para el 2009 en PC y consolas de nueva generación.
Las ventas en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, que es el pistoletazo de salida en dicho país para las ventas navidades, se han disparado para Nintendo y Sony. La compañía del fontanero ha superado sus récords vendiendo en una semana 653.000 DS.
¡Venga, ala!
Y 350.000 Wii. Todo esto en una semana.
Están locos.
Y ojo, varios millones de juegos y accesorios.
Que imprime dinero.
Sí, cuánta de cabrones.
¿Cuándo van a hacer el billete de un dólar con la figura de Miyamoto? ¿Cuándo? Porque es que la economía del país se sustenta en eso ya casi. Sí,
y encima si tuviera catálogo ni te digo.
¡Buah! ¡Buah!
Sony por su parte ha aumentado un 298% las ventas de PlayStation 3 desde principios de mes.
De 5 consolas han pasado a tener pues 15. Bueno, 20.
La PSP un 136%. Y atención, la PS2 sigue vendiendo. De hecho, ha aumentado sus ventas un 287%.
Claro, no me extraña, porque tú has visto los previews que sacan. Luego en los previews hablaremos de un juego que sale para PS2 que va a vender consolas estas navidades, que te vas a cagar.
Atención, vamos a hacer un recuento de cifras. Y os recuerdo que estamos a principios de la época navideña. De aquí a 2 meses, a ver dónde nos ponemos.
Oh, ¿vale? ¿Dónde nos pondremos?
Estas son las ventas sacadas de la página VG Chart. A principios de esta campaña navideña existen en todo el mundo 15 millones de Wii, 13,75 millones de Xbox 360.
Venga.
Y 6 millones y medio de PlayStation 3. En portátiles, PSP ha vendido 27 millones de unidades y atención, Nintendo DS ha vendido 57 millones de consolas.
Casi nada.
Casi no, bueno, se podría decir que es la mitad, porque todos los que tenían la DS antigua se compraron la nueva, pero...
¡Qué maravilla de juegos!
No, de juegos no, de pasta.
No estoy de acuerdo, porque menos trullos están saliendo, amigos.
Hombre, en DS
sí.
En DS sí. Retiro lo dicho.
En DS sí. Ya está, los datos, ¿no? Menudos datos. Pero ahora vamos... Bueno, deberíamos ir con... chorradas.
De chorrada no tiene nada, ¿eh?
Tiene que muy chorra.
El medio ambiente es muy serio.
Sí, pero cuando lo comentan de esta manera, no.
Mario Galaxy saca un 10... pero la compañía no.
¡Nintendo suspende en ecología! ¡Qué dirá Al Gore!
Dirá Al Gore.
¿Hará un documental Al Gore sobre video, sobre la Nintendo?
Suerte que no has oído el chiste que ha hecho Koopa al respecto. ¡No lo repitas! La noticia, por favor.
Vale.
es que ha sido muy duro. Vamos, Greenpeace. ¿Qué ha pasado con Greenpeace? ¿No lo comentas?
No, te toca a ti.
Ah, me comenta. Ah, pues, que estoy fatal hoy. Greenpeace ha valorado a diferentes empresas electrónicas en lo que se refiere a protección medioambiental. ¿A qué venía a cuento? No lo sé, pero va bien que se hagan estos estudios de vez en cuando. Por primera vez en toda la historia de estos rankings mundiales, una compañía ha sacado un cero patatero. ¿Cuál si no? ¡Nintendo!
Madre, ahí saca mía. Dinero.
Nintendo ocupa este extraño honor de ser esta primera compañía que tiene un cero en protección medioambiental. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será por las fundas de la Wii que tienen un
material? Porque no tienen ningún tipo de política sobre residuos, porque la fabricación de sus sistemas tiene productos tóxicos, etcétera, etcétera.
¿Cómo sabes tú todo eso?
Porque la noticia aumentada ponía todo eso.
Ah, ya pensaba yo. Bueno, Microsoft ha sacado un 2,7. Pelado, ni aprobado.
Subirá. Hay una serie de productos químicos que está usando Microsoft que ha prometido que a partir del 2011 dejará de usar. Así que suponemos que de aquí a unos 5 años habrá mejorado bastante su nota.
Pero ojo, Sony, señor Kutaragi. Está hecho muy bien su trabajo.
Sí, sí, sí.
Porque consigue que Sony en este ranking consiga un 7,3. Una nota muy respetable.
Sí, 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 sí.
Notable,
sí.
Interesante. ¿Cómo lo ha hecho?
Hombre, me fui yo de la compañía y mejoró.
Váyase usted a saber si con el tiempo, a ver si le van a dar a usted el Nobel de la Paz, porque no lo paran de darle premios, el único que le falta es el Nobel de la Paz.
¿Y de la ecología?
¿Eso existe?
Pues, no lo sé. Pero el 7,3 es de las notas más altas, porque la nota más alta es un 7,7.
¿Y eso quién lo ha conseguido? Así por casualidad.
Hostia, pues ahora me pillan. No lo he mirado, pero se me ha olvidado. Sharp y demás estaban por ahí, están bastante altas.
Bueno. Vamos a hablar de otro juego, venga.
Pues hablamos de la quinta entrega de Silent Hill para PlayStation 3 y Xbox 360. El juego va a tener un ambiente militar, ya que el protagonista es un ex soldado. Como es un ex militar, tendrá un sistema de combate más depurado que en anteriores de entregas, tanto en movimientos como en manejo del personaje. La historia del juego está basada en la película La Escalera de Jaco. Y la historia estará conectada con la segunda entrega. Akira Yamaoka será el compositor musical de esta entrega.
No sé yo si esto le hará bien poner un soldado, ex soldado como protagonista, cuando la gracia es precisamente poner a alguien que no tiene ni idea de nada.
Un pringadillo a la vida.
Sí, bueno, a ver, normalmente es un pringado, pero un soldado no deja de ser un poco un pringado, porque por mucho que crea que la fuerza bruta lo soluciona todo, aquí...
Bueno, pero sabrá defenderse... A saco. Bueno, última noticia del bloque general y son puntuaciones de la Famitsu. Ay, amigos de la Famitsu, yo creo que también tengo que ponerle un poco de música adecuada, porque estas de la Famitsu son un poco edge, ya ponen las notas por poner un poco. Ha otorgado las siguientes notas.
Para Nintendo DS. Sí. Tales of Innocence, 35/40.
Bueno, Arkanoid DS, 31/40. Pero si el Arkanoid ya está visto. ¡Si es que ya está visto!
Y Winning Eleven DS, Goal Ex Goal. Gol a gol.
Ah.
28/40.
En PSP, Silent Hill 0 tiene un 30/40.
Y Mi Nano Golf, Everybody's Golf 2, un 37/40. Que no. Tiene el golf para los japoneses que están enganchados.
No entiendo estas notas.
Buena lista, un 11.
¡Cállese ya! ¡Wii! No ¿Cuál? More Heroes, 34/40.
Mejor nota de la que me esperaba. PlayStation 3, Uncharted Drake's Fortune, un 36/40.
Y finalmente en Xbox 360, el Lost Odyssey obtiene un 36/40. Y me gustaría puntualizar una cosa, ya que estamos en este tema, y es que fijaos que casi todas las puntuaciones superan el 30. Siempre nos hemos quejado, Famitsu siempre la hemos respetado mucho, pero siempre nos hemos quejado de la Hobby Consolas, que nunca pone una nota por debajo de un 8.
Es verdad.
Pues ojo con Famitsu, que está yendo por los mismos derroteros.
Y Lost Odyssey, 36/40. Lost Odyssey. Y en Hobby Consola, 75%.
Lo dejamos ahí. Famitsu no está yendo por un buen camino, en mi opinión, y ha dejado ya de hace mucho tiempo de ser la revista de referencia que creíamos que era.
Teniendo en cuenta que sus oyentes consideran al Final Fantasy... No
8, sé si era el 8.
¿El 8 era el
primero? El 8, el 8. Hijo, sí. Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico, estabas llenas de chichones.
Y el primer rumor es algo polémico, ya que Eidos ha presionado la revista GameSpot por un análisis negativo de su juego Kane & Lynch, juego que está presente en la publicidad de la página principal de dicha página. Y ha causado que el editor de dicha revista haya sido despedido. De hecho, hay gente que ya comenta que le han borrado la cuenta de correo y todo.
¡Tremendo! Bueno... Tampoco me extraña mucho que vayan de este palo, pero en fin, es un rumor, no se sabe ciencia cierta, ¿no?
A ver, se sabe que le han despedido, parece ser que es bastante probado, lo que evidentemente es un rumor es que haya sido por presiones de Eidos. Lo que pasa es que Zenith, que es la dueña de GameSpot, todavía no ha comentado nada al respecto.
Por otro lado, Microsoft introducirá el servicio de vídeo bajo demanda en Europa en la actualización de la Xbox 360 de la que hemos hablado antes, la del 4 de diciembre.
Y ahora seguimos con prostitución en SEGA.
Pero tío, ¿por qué tanto odio?
Porque SEGA prepara un remake o secuela de Burning Rangers, el clásico de Saturn para Wii.
¡Me cago en la
prostitución en SEGA! Y lo de Alex Kidd ya sería acoso de menores. Yo solo digo eso.
La vida es una mierda. Además me jode porque el cabrón en las noticias que tengo imprimidas no me ha puesto este rumor.
Evidentemente no.
¡Mamonazo!
Al igual que tú, tampoco me has dicho qué juegos salen esta semana para DS.
Pues para hacerle la broma, la gracieta.
Sí, sí.
El último rumor es que Sierra prepara un nuevo Leisure Suit Larry, la gran aventura gráfica de un ligón cutre cuya última entrega, que también salió para Xbox y además para PC, cosechó más críticas que méritos. A pesar de que ahora mismo está la sexta o séptima entrega, la sacaron para móviles, creo, y estaba teniendo bastante éxito. Pero es que la anterior, última entrega no era gran cosa. La verdad
no,
es que
de hecho no era ni casi no se podía considerar ni aventura gráfica.
No, en fin, vamos con los previews de la semana. Y dices que hay un tío en el canal que se dice cómo.
No, que te están llamando emo. Te están diciendo por el canal, perdón, por el chat. Funs emo.
¿Sabes lo jodido? Que los juegos que más he querido en mi vida ceguera, están siendo vilipendiados a base de bien. Primero fue Knight y ahora Burning Rangers. Los dos grandes juegos de la época de los 32 bits.
Es que me imagino a los Burning Rangers yéndose hacia atrás arrastrados, dejando con las uñas una ristra ahí en el suelo diciendo ¡no, que me violan! ¡Que me violan!
Los previews para Xbox 360. Antes de nada, decir que esta es la última semana en que realmente aparecen juegos más o menos decentes. A partir de ahora empieza la sequía, la temida sequía de diciembre y enero, en el que no aparece nada, porque ya está todo en el mercado.
Decente para ti, porque lo que me has dejado a mí.
No, a ver, sí, decente por decir algo. Lo que pasa es que la semana que viene, hasta el 15 de febrero, aprox, serán todos zurullos. En fin, para Xbox 360 aparece Dancing Stage Universe, que es otro juego más de baile con la alfombrilla. Y también una expansión, la expansión de Elder Scrolls de el Oblivion. La expansión, como claro, como no es lo mismo tenerla, bajártela en la Xbox como en el PC, pues lo sacan en un disco que creo que está a 30 o 40 euros. A ver si alguien del chat me lo puede confirmar.
Para PSP tenemos Medal of Honor Heroes 2. No sé por qué a la PSP le están yendo bastante bien todo el tema de shooters, a pesar de que su control es horrible.
Ciertamente. También tenemos juegos para Wii.
Pues sí, tenemos Resident Evil Umbrella Chronicles.
Ojo, está bien.
Es
llamativo.
Exacto, puedes usar el mando o puedes comprarte el Wii Zapper, ese timo en Europa. O sea, vale 15 euros en América y aquí nos cobran 30.
El plastiquillo ese.
Por un trozo de plástico.
Pero regalan el juego.
No es un juego, es una demostración para que compruebes que funcione.
Pero lo regalan, ¿verdad?
El Link's Bow Training.
Es que solo faltaría que no lo regalasen, porque ya sabes son.
Pero eso es como los juegos que venían con el Nintendo Scope. Son demostraciones para luego sacar juegos de verdad.
30 euros, madre de Dios. En fin.
¿Y qué otros juegos salen en Wii?
¡What the fuck, Barbecue!
¿What the fuck, Barbecue?
Sí, ¿qué carajo es esto?
¡Sale High Skill Musical!
¡Pero no es lo peor!
Era necesario.
¡No es lo peor! ¿Qué periférico incluye High School Musical?
¡Un micrófono! Como está basado en un musical, trae un micrófono.
¿Qué mierda es esta?
¿Por qué tanto odio? Ya sufrimos Boogie. Tengo Boogie en casa. ¿Por qué tanto odio?
Ya era necesario.
No lo era. Como tampoco era el lanzamiento de algunos juegos para DS, al cual titularemos Mierda de la Fina Fina. Y me encanta que Nintendo nos dé la oportunidad de rellenar 4 minutos con tonterías.
El listado de Nintendo. La lista de Nintendo.
Que la maten ya de ese, que ya no puede sufrir más. Esta semana salen 3 juegos. 3. No, 2, perdón. Bob Esponja, el ataque de los juguetes robóticos. Bueno, ya es el quinto Bob Esponja para DS. Ya no saben qué hacer con él. Y el hit de la semana. Barbie, la princesa de los animales.
¿Por qué tanto odio Nintendo? Hablando de Bob Esponja,
¿qué hemos hecho?
¿Habéis visto que ha salido una consola nueva?
Ah, sí.
Una consola en 3D, gráficos tipo Nintendo 64 para niños, en el que se hacen todo tipo de juegos de Disney y de Pixar, porque salen juegos de Cars y todo, y también sale un juego de Bob Esponja.
Ah.
Es una consola educativa para niños, pero dice, ya tiene gráficos decentillos.
Barbie, la princesa de los animales.
Solo falta ese juego.
Están los animales ahí. ¡Barbie!
Sí, bueno, ¿sabes qué sería peor?
¿Qué hará con los animales?
¿Sabes qué sería peor?
¿Tendrá derecho a pernada, me llamaban?
Ken, la princesa de los animales.
¡Tiempo al tiempo!
Ken Cabrero.
Tiempo al tiempo.
Ken Pastor.
Y aparte, esto ya no es tan truño, o no lo sé. Que nos diga Mega Man, nuestro oyente. Aparecen 3 versiones del mismo juego de Mega Man. Mega Man Star Force. Que sigue un poco este rollo de sacar juegos de Mega Man poco comerciales. Y un poco siguiendo la estética Pokémon. Pero no voy a hablar mucho al respecto porque seguramente me equivocaría.
Soy Jeffra, te dedico un lanzamiento. High School Mario & Sonic.
Fuera. Y Ish nos envió una nota de prensa de un juego que va a vender muchas Play 2. Esta Navidad va a vender Play 2 a las puertas Koopa, y este juego hará que te compres también una Play 2. Aunque ya la tengas, te comprarás otra. Lucinda Green, Desafío Ecuestre.
¡Oh, Dios! ¡Voy corriendo a comprarla! Espero que mi tono de voz no haya sonado extremadamente falso.
El eslogan del juego es ¡Crea el caballo perfecto!
¡Ay, Dios!
¡Este caballo está de puta madre!
Oye, no, espera. A ver, analicemos un poco. Baja la música. Crea tu caballo perfecto. Es un juego de ingeniería genética. Tienes un laboratorio y es de modificar...
No, ¿qué dices?
Caballos,
¿qué dices?
Sí, has de meterle desde un spoiler al caballo hasta piernas, tío, de guepardo, no, para crear al caballo perfecto, al caballo único.
El caballo, ¿sabes qué lleva? Una cucharilla.
Ah, también, que se calienta con el mechero Vic.
Claro, tío, tú sigues la vez.
Entiendo. Crea el caballo perfecto porque será tu compañero de prácticas y de competición.
Y de cama.
Crash test caballo.
Cuida tu caballo mientras lo alimentas, cepillas y entrenas para perfeccionar sus habilidades. Cuanto más entrenéis juntos, mejor será vuestro rendimiento, hasta que logréis alcanzar el nivel necesario para participar en prestigiosos eventos internacionales que incluyan saltos, doma clásica y cross country. ¡Un aplauso grande para este juego! ¡Bravo!
Te quedas solo.
Sí, cabrones.
No
merece la pena el esfuerzo.
Exacto.
Bueno, y la semana que viene no aparece nada destacable porque, insisto, empiezan los dos temidos meses de sequía. Ya veremos qué hacemos para llenar el espacio que no podemos rellenar.
Bueno, a ver, tú tranquilo. Sequía. En DS va a seguir saliendo mierda.
Eso seguro. Vamos con la consola virtual. Aquí seguro que también seguirá apareciendo mierda todo el verano. Todas las navidades. Es que se me va la cabeza. Bueno, en el hemisferio sur es verano. Bueno, no vayan por ahí. Básicamente las noticias de esta semana en consola virtual y Xbox Live han sido los números. Los números que, por ejemplo, hemos dicho en las noticias de la Wii. Y también la actualización que llegará en breve para Xbox Live el 4 de diciembre. Pero aparecen también juegos. Para Xbox Live aparece esta semana Asteroids en versión clásica y versión remozada. No sé qué le pueden poner de remozado al Asteroids.
¿Cuánto?
¿Cuánto? Pues 400 puntos. ¡Qué timada!
5 euros, tío.
¡Qué timo, amigos! Y para Wii aparecen Baseball Stars 2, el juego de Neo Geo de béisbol, que era cosa fina. Yo lo jugué mucho y me gustó. Y The TurboGrafx, el juego Dynastic Hero, un clásico del 93 que se enmarca dentro del juego de rol de acción. Esta noticia la he sacado de Vandal.net. Y poco más hay que comentar, que no hayas comentado ya tú en las noticias. No vamos muy bien. De momento, no... Hay la noticia del Pokémon Snap que nos ha causado un poco de
esperanzas. ¿Sabes qué pasa?
Yo no sé esperanzas, pero a mí me ha dicho, me ha surgido esa idea de que Nintendo está siguiendo ese rollo de donde dije Diego.
De Sony.
En plan,
ala,
venga, va.
Pero a ver, en este caso, si nos lo mejoran. Porque el problema está en que donde dije Diego, generalmente es de mejor a peor. En el caso de Nintendo, si va de peor a mejor, porque recordemos que el juego de la consola virtual admiten parches y alguno ya lo ha tenido.
Sí.
Son parches gratuitos. Oye, si de repente me parchean los juegos para aceptar juego online, oye, un Mario Kart de Super Nintendo Online es lo que hemos deseado toda la puta vida.
Vamos con el tema musical, el segundo tema musical de la tarde. Una petición de nuestro oyente que tiene el nombre más sugerente de todos, Capullo. El tema es Kokoro Odoru de Osu! Takewendan de Nintendo DS. Un juego bueno para Nintendo DS. ¡Dios!
Que no llegó aquí.
No llegó aquí. Suena así de bien.
仲間同士を同士詰め込んだアッパーなテンションの出張エーション。アドリビー、グリーディー、ゴロバル、クッキー、ジューシー、サークル、繋がる、ブギー、ウィーキー、キバラ、心みんなと、その感じ、アルカ、センセン、ティラソン。気まじめ、恥ずかしがって、もできる、イマジネーション。望むところだ、茶の間とこの間、心構わず、ボタン一つで踊る、心が。心騒ぎ出す時間場所など限らずグルーからテイクバック日常メリハリ毎日変わるごとフレッシュデリバリー揺らすバリロックマスマス ます。ベクトル向かう方が先はブラッシュ。その超短足がどうかなう。ところどころ心ごと転がし合う。だから今日は今日振り切る機能。心から踊らすこのひととき。再びこのドア開けたらフロア浮き足立つ抜け出す揺れる子は。
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Y continuamos con Game Over cuando son las 4 y 3 de la tarde y vamos rápidamente antes de que se me suba la gente a las barbas con los Knicks.
Pues tenemos en el chat ahora mismo a Siki, a Payu K, a Ace Vader 0, a Celonso V2, a Barrio, a Bramante, a Dab 1, a Damián 29, a Dark A, gracias a Radio Behind por reemitirnos también en directo, a Ed White DS, a Funs Love Mario Galaxy.
Y un carajo.
A Game Over me pone, a Wasabi, a Johnny BCN, a Joseph Flash, a Capullo, a Mechita, a Pesadilla, a Rondador, a Sergi, a Sandor, a SG Bolt, a Snake 1991, a Soyefra, a Tamsuei, a Tipex, a Ultra GT, a Xavi Gramour, a Is y al señor Cine.
Como no, no podíamos continuar el programa sin agradecer obviamente la colaboración que nos ofrece Radio Behind.
Transmitiendo nuestro programa en directo y consiguiendo que más gente que nunca consiga escuchar nuestro programa en directo los sábados por la tarde. Pero también hay que agradecer a la gente de Radio Trinitat Vella,
sí,
gracias a los cuales podéis escuchar nuestro programa los lunes de 9 a 11 a través de su dial, si vivís por la zona, o incluso a través de internet. Con lo cual, la gente que digáis, es que el sábado por la tarde me ha abrumado para escuchar Game Over, pues no tenéis excusa, porque ya también podéis los lunes por la noche. Lo dicho, gracias Radio Behind y gracias Radio Trinitat Vella, y como no, gracias Radio Despí por permitir todavía a día de hoy que sigamos aquí dando la vara, los sábados por la tarde.
Ocho temporadas, tío.
¿Por qué he dicho dando la barra? No lo entiendo. Bueno, da igual.
Sí, bueno, no sé. A saber qué estarás pensando.
A saber. En fin, pues lo he dicho. Muchas gracias a todos.
También decir a los oyentes que están en el chat que recordad que vosotros veis el programa con cierto lag, así que aunque os quitéis la arroba para ver si os vuelvo a decir, ya hace rato que acabo de decir los nombres cuando lo hacéis.
Qué tristeza. En fin, amigos, tenemos que ir con una conexión con Madrid.
Conectamos con Madrid.
Bueno, pues tenemos con nosotros a nuestra corresponsal. Hola, a ver, cuéntanos dónde has ido esta semana.
Pues esta semana he visitado la presentación que ha hecho Electronic Arts de su nuevo Burnout Paradise.
Un momento. ¿He oído Burnout Paradise?
Sí, Saco, sí. He podido probar en exclusiva el nuevo Burnout.
¡Pero si esa es mi saga! ¿Por qué tú? Yo he estado aquí dando a todo el mundo, haciendo que la gente se enganche a esa saga.
La verdad es que me parece bastante flojo.
¿Pero qué dices? Solo porque ya hemos tenido un Dominator que no era tan top de lo que prometía, pero es que es un pedazo de juego. ¿Qué coño me estás diciendo de que no es bueno?
Aunque claro, ¿qué se puede esperar de una saga tan mala?
¡Ah! ¡Ah!
A ver, ¿qué?
¡Ah!
Por favor.
¿Pero qué está diciendo?
Por favor, a ver, corresponsal.
¡Me la cargo! ¡Yo es que me la cargo! ¡Te juro que me la cargo!
Tranquilo, Isako, tranquilízate.
Eso sí, he hablado con su productor, muy simpático. Y no hacía pesta, pese a hacer una cosa para frikis.
¿Pero qué está diciendo?
Que considera el haber vendido la licencia Electronic Arts lo más inteligente que ha hecho en su vida.
¡Ah!
Uy, lo que le has dicho.
¡Oh! ¡Hijos de puta! Después de lo que yo he hecho, haciendo que el juego fuera conocido gracias a las versiones de GameCube. ¡Ah!
De hecho, me ha dicho que sus nuevos planes suponen seguir sacando Burnouts a un ritmo anual, sin novedades y cada uno más malo que el anterior.
¡Lo mato! Lo se suponía de Alex Ward, pero no del productor. ¡Dios!
En realidad le he dado yo la idea y le ha gustado.
¡Ya!
¿Pero qué dices?
¡No!
¿Pero qué dices? ¡Isako! ¿Que se muere Isako? ¡Pero por favor! ¿Qué estás haciendo? ¡Que has matado a Isako! ¿Qué has hecho?
Bueno, pero yo al menos no le llamo a tener una cita a jugar al modo corazones de Logrando.
¿Pero qué haces, por favor? ¡Rápido, culpa! ¡Trae una enfermera! ¡Trae algo! ¡Que se muere! Vamos a ir con la situación de los siguientes mientras intento hacer que Isako recupere el pulso y la respiración. No le pienso hacer yo, señorita, el boca a boca, que lo haga usted. Venga, va, situación de los oyentes. Vamos para allá. Thank you. A diferencia del mes pasado, que tuvo gran acogida el tema de la semana, el tema del mes, la semana lo siguiente, que era aquel tema de cuál ha sido la experiencia más estúpida que has vivido en tu vida consolera, el de este mes, el de qué juego se ha hecho llorar, qué juego se ha hecho emocionar, no ha tenido tanta acogida, Koopa, y apenas hemos recibido un par de mails al respecto de este tema.
Vaya, vaya.
La gente no se emociona con los videojuegos, o por lo menos considera que no debería decir una antena, no sea que le consideren que es menos macho o algo. No hay nada de malo en decir que yo me he emocionado y he llorado con un videojuego, yo al contrario.
Yo hace tiempo que no me emociono, eso sí que es verdad.
¿Qué pasa?
¿Yo llorado con un videojuego?
Tú también con el Metal Gear, imbécil.
Joder, a lagrimones.
A mí me emociona mucho el Ocarina of Time.
¿Sí o qué?
Sí, pero eso ya hace, es que no he encontrado ninguno.
A mí todos los Zeldas me han emocionado, excepto sí. El último que casi lo tiro por la ventana. Bueno, la maldita,
eso es una emoción.
La maldita dungeon de las pelotas.
Oye, tienes razón, es una emoción.
Es una emoción.
Pero no, pero lloraba de rabia, no de emoción.
Bueno, pero lloraba.
En fin, así que los mails, tenemos muchos mails, pero la mayoría solo están dedicados pues a chorradas, las chorradas habituales que nos enviáis, que nos hace mucha gracia y os lo agradecemos de verdad. Antes de nada, un comentario, un tema musical. Ya sabéis que nos podéis enviar peticiones musicales a gameover@portalgameover.com y nosotros intentamos ponerlas en la medida de lo posible. Pues no sé por qué últimamente hemos recibido varios mails, más de uno y de dos y de tres, que nos piden este tema. Este tema tan magnífico. El tema. El tema de Portal, que estos frikis se lo saben.
¿Sabes lo mejor de todo? Es que yo no he jugado al juego.
Ya, ya. Y aún así te lo sabes de memoria.
Es un tema precioso.
Pues este tema, y lo pusimos en su día, porque lo trajo Koopa.
Koopa, no cantes cuando alguien habla.
Perdón, es la emoción.
Vale. Pues este tema nos lo han pedido varias veces a pesar de que lo pusimos ya. O sea, no vamos a volverlo a poner, por muy bonito y muy chulo que sea. Así que lo siento mucho. Quítame el tema a la porra, oye. Se acabó. Otra cosa que nos han enviado, aparte de peticiones, es una cuña. Kingman, nuestro oyente Kingman, nos ha enviado una cuña porque ya sabéis que está haciendo un esfuerzo monumental para conseguir que se puedan bajar desde internet todos los programas antiguos de esta santa casa, todos los programas antiguos de Game Over. Y su intento es tan titánico que se curra hasta cuñas tan chulas, por decir algo, como esta.
¿Recuerdas cómo era Isako cuando tenía el pelo largo? ¿Recuerdas cuando Funspot aún era ceguero y pedía gritos un Nights 2? ¿Recuerdas lo que era el DIR? ¿Recuerdas cuando la sección comiqueando se hacía con Juan en el estudio? ¿Y cuando no se hacía con Juan? ¿Recuerdas los grandes momentos de la historia del videojuego? ¿Recuerdas cuando había solo 3 personas en el chat? Si tus respuestas a todo esto han sido no, tenemos la solución para ti. Estamos creando el archivo histórico de Game Over, con temporadas pasadas. Tan solo tienes que entrar al foro y apuntarte a la lista. Después, podrás descargarte los programas y compartirlos con todos los usuarios del mundo. ¡Que te calles, niño loco alemán! De igual manera, si tenéis programas que nosotros no tenemos, avisadnos. Así podemos colgar más y el mundo será un lugar más feliz.
¡Magnífica cuña, bravo! Es la primera vez que aplaudimos a Kingman por algo. Bravo, Kingman.
Se la ha currado muchísimo.
Mola, mola.
Te lo has currado muy mucho, Kingman. Y sabéis, si tenéis programas antiguos de esta casa, tenéis momentos cuando yo era un ceguero y pensaba, Nights 2 será un juegazo. Qué joven inepto era.
A ver, el asunto está en que con el tiempo iré colgando poco a poco todas las temporadas. Sí. Pero es un proyecto a muy largo plazo, así que por ahora podéis colaborar con esta... con esta opción que os da este oyente, que está más que bien, que se está currando muchísimo, que está poniendo en contacto con gente, antiguos oyentes que aún podían tener algunos programas y está haciendo, desde luego, una labor de archivo bastante grande.
Vamos con mails sueltos. El primero es de nuestro nuevo amigo Mod. Dice, me llamo Mod, escucho desde Barcelona en el iPod en formato podcast. Solo deciros que me gusta mucho el programa y que me acompañáis por los pasillos del metro cada mediodía a dosis pequeñitas. De hecho, os recomendé mi podcast. ¡Vaya freak, tiene un podcast! Añade él. Que va de cine, videojuegos, tetas y de dos tipos sin criterio. Atención a la mezcla subliminalmente subliminal. Cine, videojuegos y tetas.
¿Por qué me estoy acordando del mundo de Wayne? por lo de los tipos sin criterio, me refiero.
Sí, esto en mi pueblo se llama autobombo y así quedó la dirección: http://2horasymedia.blogspot.com. Escucharlo aquí, ya sabéis que hacemos publicidad de todos vuestros proyectos frikis sin ningún problema.
¿Cómo has dicho qué? ¿La dirección?
2horasymedia.blogspot.com. Nos añade dos postdatas, dice: también soy muy fan del octavo pasajero, así que uso el mismo mail para saludar a ambos. Y postdata número 2, Cupa es mariquita.
Mod, eres un cabrón. Mira que no publicito tu nuevo programa de radio. Es que yo conozco a Mod.
Ah, ¿conoces a Mod?
Conozco a Mod, joder, conozco a Mod. Va a mi facultad.
Es un círculo vicioso todo.
Sí, oye, sí. Por cierto, ¿te has dado cuenta la facilidad que está dando Blogspot para los podcasts?
Cierto, y
cada
los vídeos
salen más.
También hay vídeos, tienen su propio servicio de YouTube. Es una barbaridad.
Brutal.
Es increíble. ¿Qué más? Un mail de Alex que nos dice que quería aportaros algo que me parece que no se llegó a decir en vuestro análisis de hace 3 programas sobre la Bahía del Crimen, el retrospecto del señor cine. La música, al menos la pieza que pusisteis en antena, es una de las 20 obras fáciles para Ana Magdalena compuestas por Bach, bien conocida por todos los novatos en el piano. Su simplicidad y belleza la hacen inolvidable y ciertamente es un complemento ideal para el ambiente del juego en cuestión.
Gracias, es todo lo que necesitaba saber.
Vale, me quedo más tranquilo, pero bueno, gran dato, hay que tenerlo en cuenta. No lo dijimos, nos quedamos aquello pensando que este tema musical me suena mogollón, pero no sé cómo decir el título.
Pero para piezas musicales fáciles, el canon.
Pero ¿sabes qué pasa?
¡Cállate!
¿Sabes qué pasa?
Canon de las Gae.
Que realmente el experto en música clásica era Volcano.
Claro.
Bueno, es Volcano.
Claro.
Pues es que ahora está en Valencia, ahí probando está videojuegos en Flash.
Sí.
Pero, bueno, ese sí que te no lo hubiera dicho.
Nuestro oyente Dogo argentino desde Bruselas nos dice: quiero decirle simplemente que Game Over cambió mi vida cotidiana, ya que ahora cada vez que quiero decir cállense y déjeme hablar, idiotas, uso el bueno de esa Eva.
Es un bueno, pero un rollo de bueno. Aquí van a ver hostias.
¿Cómo lo hace Saeva?
Bueno. Rollo mientras se arremanga.
Sí, bueno. Dice Dogo: Saeva, no cambies, maestro. Y yo también lo digo: Saeva, no cambies nunca. Ahí está. Clopeci, el hombre al que le han dado, también nos envía un mail. ¿Qué pasa? ¿De qué reís? Es verdad.
¡Me han dado!
Pobrecillo.
Hombre, ha pasado la fama, tío.
Tanto.
¿Cuántos juegos han vendido de Halo 3 en España?
Muchísimos.
Oye, ¿sabes una cosa? Que en ventas globales, Halo 3 es el Halo menos vendido de la historia.
¿Qué dices? Hombre, claro, por el PC. Cuando llegue a PC ya veremos. De todas formas, es muy curioso de Clopecia, antes de ir con su mail. Me dijo Saeva que estuvieron haciendo una partida online a Halo cooperativa. Él, Saeva, Clopeci, Osano y Wasabi, que hubo mucho cachondeo, porque ya os podéis imaginar estos cuatro fenómenos la que debían montar, y que fue muy gracioso el momento en que llegaron a la escena de Clopeci, en que empiezan a decir Saeva y Wasabi: ¡pero si te lo puedes estar aquí! ¡Que te han dado! ¡Que te han dado! ¡Te han matado! ¡Lárgate! Pobre Clopeci. Creo que está soportando demasiadas bromas. Siento que se lo toma con buen humor, pero yo sigo diciendo bravo por Clopeci, bravo por sus narices y bravo por estar ahí en la historia del videojuego ya para toda la eternidad.
A ver, y Clopeci me admitirá que le haga una crítica. Si le hubieran dado un personaje principal, sí que nos quejaríamos que el doblaje era malo. Pero para el personaje que hacía, le queda más que bien, porque he oído dobladores peores en extras.
¡De Gaby!
Gaby fue horrible.
Tienes por ahí el Gaby, tío.
Pero realmente es. Como tiene que decir que le han dado.
Claro.
Y tiene una voz bastante grave. Perdón, bastante aguda. Claro. Yo creo que queda bien,
Clopeci sí que ha llorado con un videojuego. Él es un tío que no se avergüenza.
Es que
de
yo no sé si quería enviar este mail para la sección del mes pasado o para esta.
Ya.
¿La de momentos ridículos o la de llorar con un videojuego?
La combina, porque nos dice que yo la vez que más he llorado con un videojuego, es más, creo que la única, ha sido con el final, mira, de Half-Life 2, episodio 2.
El que la entendió en inglés.
Él lo habrá entendido, sí. No voy a contar el final de este episodio por si acaso alguien lo tiene pendiente, ya que es una saga. ¿Qué digo saga? Es una obra de arte que hay que vivir, bla, bla, bla. Ya sabéis cómo es Clopeci con este tema. Estaba yo viviendo el final y mientras pasaban los créditos no pude evitar echarme a llorar. Algo realmente muy triste había sucedido. Y en ese momento me sentí muy apenado. Aunque luego ya me recuperé y pude sentir las emociones que me había proporcionado todo el episodio. Pero la historia no acaba aquí, sino que esto viene en relación al tema del mes pasado, ya que en el momento en el que lloraba entró mi madre a la habitación. O sea, es como, o te pillan masturbándote o te pillan llorando
con Half-Life.
Es momento ridículo. Bueno, pues entró mi madre en la habitación y me vio llorando delante de la pantalla mientras pasaban los créditos y sonaba la música de Valve. Mi madre es de esas personas aférrimas que no comprenden un videojuego y para ella sentir emociones con una película o un libro es normal, pero con un juego no. Esa tarde se pasó las horas soltando las típicas retahilas anti videojuegos como si de nuestro amigo el predicador se tratase.
Eres un hombre patético, ¿sabes?
Desde luego, porque ya no es que solo fuera el momento más triste, sino el más vergonzoso, no por mí mismo, sino por la vergüenza que sentía delante de mi madre al ver que era incapaz de comprender una obra de arte o un videojuego como este.
Por cierto, que ¿qué? También es una putada porque le ha marcado el final del juego para toda la vida. Porque siempre asociará el final de ese juego...
Claro,
con el discurso de su madre.
Por... Exacto, que viene a ser como cuando te pillan masturbándote.
Claro, es lo mismo. ¿Te pillan masturbándote o te pillan jugando a Half-Life 2? Hombre, ahora mismo está a estas alturas de la vida. Emanuel nos dice: amigos de Game Over, los saludo desde la Ciudad de México. Se apunta a la lista de oyentes de América.
México está creciendo la lista un huevo.
Ya te digo. Nos dice Emanuel que le encanta escucharnos. Apenas acabo de escuchar su regreso de temporada, que bueno, ya se les extrañaba. Solo me falta acostumbrarme a las nuevas entradas. Bueno, saludos y felicitaciones de Homie16 alias Emanuel. Gracias de verdad a toda la comunidad americana que está ahí dando mucho apoyo al programa, especialmente desde México y otros países de la zona.
Yo calculo que entre gente que nos escribe y que no nos escribe, medio centenar de oyentes en el centro y Suramérica tenemos.
Imagínate. Un mail de Mike, nuestro amigo Mike, que nos dice: lo primero de todo es decir a los mil vientos, que viva Mario, viva Miyamoto, viva Nintendo y viva la madre que los parió.
Es una pasada.
Desde luego, ha probado Mario Galaxy y aunque no las tenía todas consigo, pues Miyamoto y su gente lo han vuelto a lograr y que el juego pues le encanta, que dice que es una maravilla, que sí, que soy un nintendero de nintemperro asqueroso, pero estoy orgulloso de ello, no como algunos chequeros que dicen que no lo son, pero en el fondo... Oye, ¿qué? ¡Mike! ¿Pero qué estás? ¿Será cabrón el tío? Bueno, dice también que respecto a Zelda Orulash, está totalmente de acuerdo con el análisis de la semana pasada y que él, como muchos otros, estamos en el maldito palacio del final, aquí atrapados. Pero no atrapados porque no sepamos cómo continuar, atrapados porque estamos hasta las pelotas.
Porque la suda.
No, es la suda. Es el primer Zelda que, como he dicho antes, hubiese tirado por la ventana. Y dice: nada más por ahora, solo decir que sigue siendo lo mejorcito, bla bla bla, a pesar de que se nos escapen cositas como de Silent Hill Origins, que no es un recopilatorio, no un juego nuevo, ya dijimos en fe de ratas.
Pues ves como no somos una pasada, somos un montón de capullos de la radio.
Y también dice que le encantaría volver a escuchar, pues, algún reunión, tertulia, debate entre los tres programas de Cataluña sobre el tema, sobre los videojuegos, reunidos una vez más para comentar Mass Effect, que lo comentaron en Arcade Gamers. Yo os puedo decir, esto ya a título personal, que seguramente Mass Effect no será analizado en los tres programas, pero sí que es probable que entre este mes, diciembre, y principios de enero haya una reunión. Suponemos que aquí en Game Over, no sabemos si será en otra parte, pero habrá una reunión de los tres programas para hacer una tertulia de lo que ha sido, lo que ha supuesto el año 2007 para los videojuegos.
Es una interesante tertulia. Sobre todo, ¿sabes por qué? Y yo creo que es el punto que todo el mundo destaca sobre último nivel, es su amplísimo conocimiento de PC.
Y eso a nosotros nos falta sí, mucho. Sí.
Porque si nos vamos a reunir Arcadia, último nivel y Game Over, aquí hay dos programas que en PC flojean, que son Arcadia y nosotros.
Ahí está. Bueno, pues de momento esta reunión no tiene fecha, pero bueno, seguiremos informando, estad atentos, porque puede ser ya mismo o para principios de enero. Comprenderéis que hay que movilizar a mucha gente y no es fácil. Sobre todo cuando todos los programas, curiosamente todos somos de Barcelona, pero los programas se hacen en el quinto culo. Bueno, Tony es de Cerdañola, pero vamos, que
Arcadia Gamers. Arcadia es complicado. Gamers es de Cerdañola.
Es complicado reunirlos. Y finalmente, un último mail es de Monty, que nos dice: bueno, la sección de los oyentes, dice: ¿nunca he soltado una lagrimilla jugando un videojuego? Sí que se me han puesto igualmente los pelos de punta.
Que se ha puesto el culo de punta.
Los pulos de penta, no. Los pelos de punta y me he emocionado, pero llegar a llorar no. ¡Ay! ¡Ay, Monty, no has llorado! Y dice: y no es que no tenga sentimientos, porque con más de una película sí que he acabado usando un pañuelo, pero con los videojuegos no.
¿No te han dado ganas de abofetear diciendo: vas a llorar?
Vas a llorar. Vas a llorar. Vas a llorar. Vas a llorar. Quien va a llorar va a ser cierto amigo de nuestro programa, Tony Chan de Arcadia Gamers. Voy a pedir perdón antes de nada porque nos han enviado una cuña que es graciosa. Podría estar mejor, pero yo entiendo que con los recursos que tiene uno en casa no se puede hacer milagros. Es una cuña muy graciosa llamada Diario de un Traidor y me vais a disculpar porque no recuerdo quién me la ha enviado.
Es que ya hace como mes y medio que la tenemos pendiente de poner.
Sí, lo siento mucho. Si está este interfecto en el chat, que me lo diga, que reconozco su mérito sin ningún tipo de problema. La cuña suena así, el Diario de un Traidor.
dispuesto a decir la verdad y nada más que la verdad?
Yo diría que 360 es la clave. Yo creo que es injusto el trato que está recibiendo Xbox y yo creo que estaremos todos
de acuerdo. Parte de los consumidores.
Sí, sí, yo creo que sí, que sin ningún tipo de duda sí.
Me estás empezando a aburrir.
Cómprate una 360 y deja de hablar.
No, lo digo porque como has mentido más que hablas.
PlayStation 3.
Vete preparando los datos de la factura.
Ey, está esperando una consola.
Oye, pero tú ¿de qué vas?
¡Traidor, asqueroso!
Doble traidor, doble traición. Este hombre empezó de Microsoft a Sony y ahora se ha pasado a Nintendo.
¡Pues ahora voy fuera, Tony! Pues esta magnífica cuña, lo siento, no sé de quién es, lo siento mucho, de verdad, lo siento en el corazón. A ver si alguien me lo dice, es que no lo sé, pero bueno.
La semana que viene lo decimos.
Sigue la campaña, envía tu mensaje puyante a Tony con las palabras traidor asqueroso. Ahora puedes hacerlo también a través de la Wii. O sea, el problema es que hay que descubrir su número de amigos. Es cuando verdad. Lo encuentre, lo pongo en el foro y todos envían el mensaje.
Qué cabrón que no lo comparte.
Claro, porque sabe que le enviaremos todo un mensaje de traidor asqueroso, Nintenderro asqueroso. Bueno, amigos, esto ha sido la sección de los oyentes. Y siento deciros que el mes que viene no habrá tema principal de la sección de los oyentes, porque ¿para qué? No vale la pena, ¿no?
¿Cómo que no? Desde aquí hago una campaña.
No hay
sí,
tema.
Sí.
No. Isako, no me jodas. Sí, Isako,
sí,
no.
Sí.
No.
Que lo sepa todo el mundo. No, este hombre no. Se niega a comprarse.
No.
El Mario and Sonic.
Me niego.
For the Olympic Games of su puta madre.
No quiero comprarme ese juego para analizarlo. ¿Para qué me voy a gastar 50 euros para analizar ese putruño?
Porque estás obligado.
No, tío. Estoy obligado, estamos, no me obliga a nadie.
Un medio de comunicación.
Exacto, y te obliga el señor Radio Despí.
Así que os propongo lo siguiente. A ver si entras en este juego, Funs. ¿Eh? Tú si has de sufrir esto, no saldrás con las manos vacías.
Ah, ¿no?
Desde aquí propongo que la gente nos envíe cosas. Nos envíe peticiones, nos envíe cuñas, nos envíe montajes, nos envíe vídeos, nos envíe sobornos físicos si hace falta.
Un jamón de
comida,
patas
tío. Como aquel oyente que nos envió el origami de Phoenix Wright. Lo que sea, da igual, lo que queráis.
Pero no seas tan cabrón, joder, no seas
enviarnos
así.
Cosas pero, y tío. Si demostráis a Funs que estáis dispuestos a hacer lo que sea, a enviarnos vuestra aportación desde lo que podéis como oyentes, a que este hombre se compre el Mario & Sonic de Olympic Games y lo analice, oye, pues lo hará.
Oye, perdona, lo haré si me da la gana.
No, lo harás porque ya está públicamente dicho.
Tío. Alonso, no, sobornos sexuales creo que no entra.
¡Hombre, depende de
bueno,
quién!
Bueno, vale, sí. Bueno, eso en todo
a
caso
ver, las pocas oyentes femeninas que hay ya están con
cachis,
novio.
¡Cachis la mar! Bueno, pero yo no soy celoso. ¡Ah! ¡No, qué he dicho! No, broma. ¡Sátira! Esto es sátira. Bueno, pues, vale, va, entro en el juego. Si os lo curráis. Es que son 50 euros, tío, es entenderlo. Así que me quedo con las manos vacías con el juego ahí pudriéndose en la estantería. Enviar cosas graciosas, cosas interesantes, cosas
montajes de vídeo, montajes de audio,
no sé,
cosas físicas.
Va, y el más chulo de todos, le haremos un premio.
No sé cuál, pero
sí, yo sí que lo sé. Muy 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 humilde, no voy a regalar el juego.
El juego.
Si me gasto 50 napos, vamos, es para mí.
Sí, es para que luego vuelva al game por 30.
ahí está la cosa. Bueno, pues eso. Esto ha sido la sección de los siguientes. El mes que viene, ay, Mario & Sonic y los Juegos Olímpicos, allá vamos.
Phoenix Wright, Rap Rabbit, Dragon Quest 8. Stern, ¿cómo se llamaba la saga esa tan conocida mundialmente?
Legend of Staffy, señor.
Esa, también, apúntala. ¿Qué más? ¿Cuántos llevamos?
Un momento que lo cuento, señor.
No, tenemos tiempo. ¿Cuántos llevamos?
120, señor.
Necesito más.
La lista de Saeba, la película de este año.
Señor, esta lista es la vida.
¿Pero qué coño dices, Stern? Esta lista es un saco a cuartos. ¡El saco a cuartos del 2006!
Bueno, la lista saca cuarto de 2006 tampoco, porque estamos en el 2007 y apunta al 2008, pero la cuña es graciosa. No dicen todavía quién es el autor de la cuña del diario de un traidor, es que me sabe realmente mal, os lo digo de verdad.
porque la gente se lo curra mucho y no decir su nombre en antena me fastidia. Por cierto, cierto oyente que empieza por G, todavía no hemos dicho tu nick hoy en el programa, con lo cual... sí que lo hemos dicho, ¿no? Sí, sí. En la lista de los nicks, en fin.
Que empieza por G.
Sí, WhatsApp, ya está. Así que acuérdate que tiene esa manía de hacer el logro que lo mencionemos en todos los programas. Ahora, dentro de unos segundos, vamos a ir con el juego de la semana, que es Metroid Prime 3. Sí.
Avise inmediatamente al probador de nuestros videojuegos.
Sí, eso es. Y a ver qué opina él.
A ver qué opina. ¿Lo analizamos tarde? Sí, ya lo sé, pero es que hay muchas cosas que analizar antes de acabar el año.
Tarde.
La semana que viene, si todo va bien, habrá Mario Galaxy. El Isako ya le ha dado una caña, que es que tiene el mando. Mira. En su dedo pulgar no hay huellas dactilares, no
eso,
digo más.
Yo eso te digo de que el lunes recogeré las fundas para Wii y tendrían que haber llegado antes.
Sí,
el
bueno,
pobre mando.
Si todo bien, eso será la semana que viene. Y en unas pocas semanas analizaremos el esperadísimo, por mi parte, Mass Effect, que estoy viciado hasta el punto de pasar factura a mi salud. Pero no nos avancemos.
Juego de la semana.
Oye, que antes de ir con el juego de la semana, que me han dicho que el Mario & Sonic vale 60 euros, tío. Vale 60 euros.
Pues ya sabéis, curraros bien, tío, lo que aportéis a Game Over, porque tenéis que convencer a este hombre que gaste 60 euros en un juego que todos sabemos que va a odiar.
Y si alguien me envía alguna idea para ahorrarme los 60 euros, se lo agradeceré más todavía. Bueno, vamos con este título. Un título que tenía muchas ganas de comentar. Un título para Wii que me llama la atención, el primero, creo yo, el primero, un juego de Wii que me llama la atención, al menos en España, porque hasta ahora, ya lo sabéis, mis comentarios de que el catálogo de esta consola Wii palidecía bastante en comparación con otros soportes, por lo menos para los jugones de la vieja escuela, porque sí, para las casuals recientes, todo el tema de training de izquierda a derecha, mi caballo y yo y demás patrañas, les hará mucha ilusión, pero a mí no, y pocas cosas más me llaman la atención que un Metroid, así que ya empezamos muy bien. Una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos que nos han brindado experiencias memorables. ¿Quién no recuerda el Metroid de NES? ¿Quién no recuerda Super Metroid? Que es uno de los mejores juegos de la historia. Ya no digo de Super NES. De la historia.
Fue mi primer Metroid. Y a pesar de que considero que evidentemente los Metroid posteriores son mejores, sigo considerándolo como uno de los mejores. Fue un juego que me tocó mucho ese juego.
O el Metroid Prime. Que hizo callar a muchos listos. Sí. De cierto nombre, no quiero recordarme, ¿verdad? Saeva. ¿Dónde está Saeva? Lástima, no podré meterme con él hoy en el juego de la semana, porque ahí tenía varias frases dedicadas a Saeva. Pero bueno.
Uno de los que demostró que se puede hacer aventura en primera persona.
Ahí está, Metroid Prime hizo callar la boca a mucha gente que rajaba sobre que Metroid jamás podría ser considerado un juego decente en primera persona. Y los gente de Retro Studios era.
Retro Studios
consiguió no solo hacer callar la boca a toda esta gente, sino además demostrar que se puede hacer un first person adventure, como tú bien has dicho. Sí, sí.
Y ojo. Y volvió a callar la boca cuando la gente decía: el juego está bien, pero ¿cómo vas a hacer secuela de esto? No puede ser tan bueno.
Bueno, la segunda parte no fue tanto. Ya no demostró nada nuevo. Y ahora aparece pues esta tercera entrega, Metroid Prime 3 Corruption, que es supuestamente la última entrega de esta trilogía, que maravilló, lo dicho, en su primera entrega, y que aburrió en su segunda. La segunda era el mismo rollo, pero ya no enganchaba como antes.
No tenía novedades, pero al menos a nivel personal, la segunda entrega me encantó.
Era más de lo mismo en el fondo.
Sí.
Y el usuario, pues... A ver, me he puesto que no se dejó engañar, pero tampoco es eso. Pero...
Se aburrió la segunda.
Yo lo aburrí. Me reconoce que yo Metroid Prime 2 lo acabé aburriendo y tardé mucho tiempo en llegar al final. Pero bueno, la tercera parte a priori no repite este error a priori, ojo. Pero se reinventa en sí misma, algo que no gustará a los más puristas. Y echo de menos a Saeva en este análisis porque no sé si lo habrá probado, pero si no lo ha probado, al decir algunos comentarios de este juego a la semana, me imagino sus gritos de horror y terror. Porque sí, la saga ha sido reinventada casi desde sus raíces. Lo comentaremos después. Pero bueno, la historia del videojuego sigue la saga. Esta saga que empezó Metroid Prime, centrada en el extraño mineral conocido como Phazon. Sí. Que bueno, que mutaba Metroid, mutaba gente, mutaba de todo. Y que bueno, el que viera el final de Metroid Prime 2 ya sabe que pasaron ciertas cosas. Salió una Samus de color negro. ¡Ah, oh, chico, una Samus negra! No.
¿Samus mulatita?
Una Samus mulatita, no. Pero con muy mala leche tenía. Bueno, pues... La historia empieza con una excusa argumental que te dice: tienes que desinfectar a los Panda Software una serie de ordenadores. Es muy triste. Te dicen: Samus, tienes que desinfectar los PCs. Y tú: pero Dios mío, no.
Va pues, con el cañón, el antivirus, sí, US, por USB.
Pues más o menos. Pero bueno, al final es una excusa argumental como cualquier otra para acabar con esta corrupción. La corrupción no en Nintendo, corrupción en Metroid. Samus se ve corrupta por el poder del Phazon, por este mineral. Y bueno, tendrá que ganar a Dark Samus, tendrá que acabar con los Metroid una vez más, tendrá que acabar. Bueno, ya os podéis imaginar por dónde van los.
Pero tres. Empieza con todas las habilidades y las pierde misteriosamente.
Iremos, ahora vamos allí.
Ah,
ahora vamos que allí,
Koopa. La pregunta.
Ahora vamos para allí. No te avances porque hoy en el juego de la semana vas a hacerlo tú también. Como Shaco está en cabina aquí poniéndonos música de Metroid Prime 3, Koopa se estrenará en el juego de la semana. Creo que no has hecho ninguna hasta hoy.
Diría que no.
Pues venga.
Vamos a desvirgar.
Vamos a desvirgarte en directo, Koopa, con este análisis.
Y decíamos que la saga se reinventa, en efecto. No solo Prime, todo el concepto Metroid se ha visto renovado. ¿Recordáis cómo llevamos tiempo asegurándoos que Nintendo está redirigiendo a todas las franquicias?
Sí.
Incluso las más de los hardcore gamers podríamos llamar hacia el público casual.
Ahí está.
Con el último Zelda, analizamos.
Sí. El último Zelda lo dijimos ahí, que el clásico Zelda había sido redirigido hacia un público...
Lo están ya moviendo más.
Lo hicieron más sencillo, más lineal, menos libre, para un público...
Menos rico. Zelda, tal vez.
Era menos Zelda, pero seguía siendo un Zelda, en el fondo.
Sí, y es el mismo caso que tenemos en Metroid Prime 3. El juego ha dejado algunas de sus raíces más emblemáticas para adaptarse a alguna nueva generación de público que no quiere ni pasarse horas perdidos sin saber qué hacer o a dónde ir, ni tampoco empezar el juego buscando como locos ítems que nos hagan más fuertes y nos permitan seguir adelante.
Esa era una de las claves de Metroid, siempre llegar a pasarse horas rebuscando por un mapeado gigantesco sin saber muy bien a dónde continuar. Esto naturalmente es comprensible que a un casual, a una persona que quiera hacer partidas de como mucho media hora, no le interesa.
¿Sabes el problema que hay?
Se ha hecho a un lado.
¿Sabes el problema que hay? Haciendo un poquito de tertulia. Los primeros Metroids se podía permitir porque los juegos en aquella época no eran tan grandes. Hoy día estamos llegando a un nivel de complejidad tal que el perder deja de ser un juego de exploración a un aburrimiento o incluso un dolor de cabeza. Entonces, corregir esto hasta cierto punto puede ser positivo.
Pero Metroid Prime 1, tanto el 1 como el 2, seguían con este concepto muy Exacto. arraigado en la historia de...
Y a veces da un poquito por saco.
También hay que decirlo, es verdad.
Pero es mítico. Recuerdo la animación de The Decline of Video Games. Veías a Samus andando, tropieza,
sí,
le caen todos los ítems por una cloaca. Pero en este caso es probablemente el primer Metroid en el que no perdemos todos los ítems al inicio del juego.
No, ya ha habido algún Metroid en que no lo perdía todo al principio. Pero el primero sí que es el primero en que no pierde todo al principio. Y además, Koopa...
En el que tenemos más personajes en el juego con los que podemos interactuar o incluso hablar. El que probablemente tiene una estética menos oscura de lo habitual. Y ojo, el primer Metroid lineal de la historia.
Ahí está. Mucha gente ha comentado en los foros que al haber más personajes, es un poco, vuelve el sentido de Metroid Prime Hunters, en que hay otros cazarrecompensas en el juego. Y hay diálogos, y hay vídeos. Eso hace que esa idea de solitud que daban todos los Metroid, en que tú estás solo ante el peligro, estás solo en un planeta infestado de monstruos, se pierde totalmente. Porque hay, casi podríamos decir que es la soap opera de Metroid, con más personajes por todas partes hablan con nosotros, discuten, etcétera.
Pero aunque haya los típicos puzzles de toda la vida y sigamos obteniendo las armas nuevas que nos permitan acceder a las nuevas áreas del mapa, se acabó aquello de pasar horas atrapado buscando nuevos accesos, como comentábamos. Incluso hay checkpoints por si nos matan.
Sí, esto mucha gente le cabreará, porque antes cuando te mataban tenías que reiniciar del último punto salvado. Exacto. Ahora ya no, hay checkpoints en ciertas escenas para no hace falta que vuelvas a cargar. Empiezas desde ahí.
Sí,
Lo cual es un claro avance hacia llevar al juego a un mercado más casual.
Exacto, y ahí es donde los jugadores más radicales igual...
Los talibanes.
Sí, también como Saeva,
Por ejemplo.
Si estuvieras aquí Saeva empezaría... ¡Se han cargado Metroid! ¡Se han cargado Metroid! ¡Asquerosos cabrones! En fin, ya sabéis cómo es. Pero hay más novedades. La estética del juego sigue siendo la misma, ya sabéis. Vista en primera persona, lo que lo hizo famoso. Concepto de First Person Adventure también sigue. El centrar la vista en los enemigos, que también lo hizo muy popular este juego. La Morpho Ball en tercera persona también sigue. El visor escáner para profundizar todavía más en la ambientación del juego, etc. Claro que todo esto con una novedad obvia, que es la del Wiimote. la del mando de Wii, que permite apuntar el arma usando el mando de la consola al estilo Resident Evil 4, por poner un ejemplo, ¿vale? Y los pocos botones de este mando sirven para activar las mismas funciones que ya tenían las precuelas, y el Nunchuck, obviamente, para moverse. Sobre este control, a ver, vamos a hacer un testimonio de sinceridad. Sobre este control, yo he de reconocer que soy muy torpe. lo digo así, yo soy muy torpe.
Nulo.
Sí, y todavía a día de hoy, tras un año de Wii en el mercado, no he conseguido acostumbrarme al mando de Wii. No puedo, amigo, no puedo, es superior a mí. Siempre apunto donde no debo. Siempre se me escapan los enemigos y me hago la picha un lío y acabo con un pato mareado. Lo confieso, voy a ser sincero. O sea, yo a día de hoy sigo sin haberme acostumbrado a cómo va el mando de la Wii. La gente, foros, tertulias, internet, chats, dice que ha acabado acostumbrándose a esta forma de control. Yo no, lo siento mucho, pero yo porque soy muy torpe. La gente asegura que aunque inicialmente sea lioso, que lo es, acabas dominando perfectamente el control a las pocas horas. Yo no, y dudo que lo consiga nunca. Así que esto es un apartado del cual, si me permitís, haremos un poco de caso omiso debido a mi misma torpeza. Pero nos quedaremos con el concepto que se dice en chats, en foros y demás, que dicen que sí, que el control es lo suficientemente bueno como para dar una experiencia, dar un nuevo paso en la experiencia jugable.
Y el juego es, como dicen los americanos, orientado a la acción.
Action-oriented.
Action game, first personal run.
Eso no, a mí me gusta como palabra, como concepto, me encanta. Orientado a la acción.
Sí, o sea, de tiros. O sea, lo está convirtiendo realmente de FPA a FPS, un first person shooter.
¿Tú qué haces? Programación orientada a objetos, yo orientada a la acción.
De hecho, ya está metiendo Sandor Cizaña en el chat diciendo que Metroid es un shooter y no un first person adventure. En el Metroid Prime 3 cada vez se hace más patente esta reivindicación, aunque sigue siendo el first person adventure que empezó siendo el Metroid Prime. No nos vayamos a decir mentiras ahora.
Pero en este sí que es verdad que tiene mucha más acción, mucha más que todos los otros juegos de la saga Metroid, pese a tener momentos de mucho ajetreo que siempre han estado más dirigidos a la exploración de un mundo hostil y desconocido. Aquí no solo hay un mundo, sino varios. Y la linealidad del juego tira hacia momentos épicos y espectaculares, claro, más propios de un Gears of War o de un Halo, por ejemplo, que de un Metroid.
Claro, obviamente la linealidad permite eso, permite, claro, pues más escenas de acción más seguidas que no en el Metroid de toda la vida, que había escenas de acción muy espectaculares, pero entre medio siempre había largas horas de exploración y de perderse y ahí, mucho.
Que esto es otro aspecto que hará rabiar a más de los ya citados hardcore gamers, talibanes, llámelo usted como quiera. Esta acción, por otro lado, se ve enturbiada por haber querido añadir, casi con calzador, usos alternativos del Wiimote, algunos de los cuales están sin venir a cuento, que van desde mover manivelas a introducir códigos manualmente.
No lo entiendo, las manivelas, No lo entiendo. Coge la manivela y abre el arco. Oye, pues se abra sola. Te fastidia.
Tenemos otros, como arrancar los escudos de los enemigos con el rayo de la armadura, que puede ser algo llamativo, a primera vista, mira, una nueva funcionalidad, pero acaba cansando.
Sí, pues al final es siempre lo mismo, lanzar el rayo, recoger el escudo y ya está.
O más absurdo aún, que te hagan incluso apretar los botones de tu nave para pilotarla o conducirla.
Esto es muy triste. Es en plan, te sientas en la nave y te dice, rollo examen de conducir, dice, gire a la derecha, y tú pues vuelves al tal,
mola.
Ponga los motores en marcha y apretas el botón de contacto.
A mí me mola eso.
No, tío, es muy triste, es tristísimo, por favor, ¿esto qué es, un carnet de conducir o qué? No.
Y
no,
más a un fan de Star Trek como tú, debería molarle más eso de controlar una nave espacial.
Pero a ver, no la controlas, haces lo que te dicen, luego la nave va por donde le da la gana, no tienes un joystick con el que mover la nave, no va por ahí. Bueno,
la Enterprise tampoco lo tenía.
¿Sí?
Que la Enterprise tampoco lo tenía.
Pero había juegos en que llevaban la Enterprise. El de Game Boy de 25 aniversario era una pasada. Ahí lo dejo. Y ojo, amigos, que este Metroid tiene diálogos. Leí en un foro una cosa muy significativa. Dice un forero: es curioso que llevamos años y años insistiendo en que haya doblaje en los Zelda, que es la saga de Nintendo que más pie daría a un buen doblaje.
A pesar de que Link no habla y Samus sí hablaba en Metroid 4.
Exacto, y en vez de hacerlo, ¿dónde le ponen el doblaje? A Metroid, que es seguramente la saga en la que menos hace falta un doblaje por ese tema de la solitud.
Exacto.
Que hemos comentado, pues no, lo han puesto en Metroid. Y no solo los del ordenador, que te va diciendo cositas, como en los anteriores Metroid. No, aquí hay diálogos enteros entre personajes y hasta vídeos.
Pues hay una historia mucho más trabajada, orientada a la participación y a la cooperación con otros personajes. Para que veáis que el tema ha cambiado. La saga Metroid está reinventando. Diálogos que, por cierto, están en inglés. Así que Nintendo mal, muy mal. Muy mal en los tiempos que corren. Gráficamente, no nos vamos a engañar, no está a la altura de lo que se espera en Next Gen, pero es que la misma Wii no es, casi diríamos, Next Gen, así que ¿qué vamos a decir? De todas formas, si Metroid Prime 1 ya sacó a relucir todo lo que puede dar de sí una cube, pues obviamente Metroid Prime 3 consigue lo propio, y hay que decir que ahora mismo es lo mejorcito que hay en gráficos en la consola, dejando de lado Mario Galaxy, que yo digo hasta el que apareció este juego.
El hecho está en que... es que más bien se sabe aprovechar muy bien del escenario para hacer cosas muy resultoras.
Sí, cierto es. La música la estamos escuchando de fondo y, bueno, ya os habréis fijado que muchos temas son muy reminiscentes de lo que era la banda sonora de Metroid Prime 1.
Más de lo mismo.
Es más de lo mismo, así que ahí está. Por cierto, como Metroid Prime 1, otra cosa muy criticada y que te la encuentras ya desde el principio del juego son los eternos loadings, porque loadings no hay. No hay estrictamente hablando, pero sí que hay aquello que disparas a una puerta y la puerta tarda en abrirse y tarda y tarda. Que digo, a ver si lo habían solucionado ya. No, no lo han solucionado, sigue habiendo estos loading eternos. Bueno, pues conclusiones. Dejemos a un lado, por favor, os lo pido, dejad a un lado mi torpeza. Ya sé que sí, mira. No sé controlar el Wiimote, amigos. No os puedo comentar si es mejor o peor este modo a mi título personal, porque no sé, no sé. Pero siguiendo los comentarios que hemos visto por internet, dejando a un lado que puedan ser más o menos fiables, la gente dice que es un control fácil y cómodo de hacer servir. El Isako, no sé si lo ha probado, no sé si ha tenido la oportunidad.
Yo no lo he probado. Culpa. Lo poco que he visto en vídeos me ha gustado.
Ya, yo es que te lo juro, en ningún juego de Wii consigo dominarlo. Ni Mario Galaxy, que es lo más sencillo del mundo. No, no me acostumbro. Soy muy triste. Y también dejemos de lado esta, yo le voy a llamar casualitis. La casualitis que está sufriendo Nintendo, ¿no?
¡Eh, tú! ¿Qué? ¡Sí, tú! ¡Y con esto no te la cargues en mi show!
¿A quién? ¿A Samus?
Claro, es lo bueno. Que dice Nintendo.
No, dejemos a un lado esta casualitis que está sufriendo los productos de Nintendo, como este, que molestarán mucho a jugones de la vieja escuela, radicales talibanes como el Saeba, que es que, como he hecho de menos tenerlo aquí, de verdad.
Ya.
Dejémoslo también a un lado, pero es que, claro, hay que tenerlo en cuenta de alguna manera, porque el target de este programa son los jugones de la vieja escuela, así que a algunos, más de uno, le molestará. Pero bueno, dicho esto, recalcar que Metroid Prime 3 es un buen juego. Es un buen juego, no solo era el primer juego llamativo de Wii en mucho tiempo, e incluso lo más interesante de su catálogo hasta Mario Galaxy, en mi opinión, sino que casi me atrevería a afirmar que es el primer y casi único juego con cara y ojos de la consola Nintendo, al menos hasta Mario Galaxy otra vez.
El problema de este programa y de los viejos jugones es que le damos mucha... El juego ha de ser demasiado bueno en Wii para que lo aceptemos.
Cierto. Técnicamente creo que deja en buen papel a la Wii, pues ya sabemos lo que puede dar de sí, ya sabemos que es una Cube 2.0, es así. Y por qué no decirlo, yo considero que es un bálsamo, una salvación para todos aquellos que estábamos un poco hartos de ver un catálogo para los viejos jugones, en mi opinión, ojo, nefasto. La verdad sea dicha. No creo que supere otros grandes juegos del mercado, que mueven masas en otras consolas, los nombres los tenemos todos ahí, pero el mero hecho de ser lo mejor del catálogo de su consola, al menos hasta Mario Galaxy una vez más, lo clasifica para una nota bastante obvia y de la que, por cierto, estamos abusando las últimas semanas. A ver cuándo volvemos a ver un juego putruñoso.
Un mes como de los tordos.
A ver, un mes de los tordos, o bueno, cuando analicemos Mario and Sonic, los juegos de madre.
Lo analizaremos solo si la gente, si el público lo merece.
O si me da la gana.
Será de currar.
Venga, ponme la puntuación, que es evidente.
Y valoramos este juego como... imprescindible.
¡Qué bonito tema, Koopa!
Qué bonito
gracias
tema.
Gracias por la ayuda que me has prestado en...
No hay de qué, aquí a disponer.
Ahí está.
Este tema no es tan bueno. Vamos a cambiarlo.
Venga. También.
Este está muy bien también.
También.
¿Qué tenemos hoy, Koopa?
Tenemos por otro...
Cierto, por cierto, Sandor está montando un pollo en el canal y le han quitado el lobo.
Bueno, Sandor es un mundo aparte.
Sandor es un tío que se hace querer.
Sí,
se hace querer ver muerto.
Okay. O se hace querer o se hace odiar, una de dos.
Bueno.
Vamos hoy con otro top.
En este caso, un top 50 que vamos a resumir.
Os espero, porque tenemos 10 minutos.
Armas de ficción.
Armas de ficción. Armas que de no ficción. Existen.
Exacto, de videojuegos, cómics, etcétera.
Pero hay casos en la realidad que se han dado de armas que aparecían en la ficción, han acabado siendo armas de verdad. ¿Estas se incluyen?
Algo hay, igual, algo hay.
Bueno,
agradecimientos antes de todo al oyente Vampiro, que es quien me pasó el mail con esta lista y me dijo, oh, igual te interesa. Pues sí, muchas gracias, caballero. Empecemos con puesto 49. La espada maestra.
¿Eh?
La espada maestra de Zelda.
¿Existe eso? Ah, no, vale, que es ficticia. Vale, perdón.
Un top 50
armas. Se me va la cabeza, ¿eh? No, 49 solo.
49.
Pero, tío, que la espada maestra mola mogollón. Mola mazón, ¿eh?
Pero luego se ve que hay cosas que molan más.
Ah, bueno.
Bueno, yo voy diciendo. Puesto 46. La Lancer, la ametralladora motosierra del WoW.
Ah, esto a mí me molaría mogollón.
Bayonetas con motosierra.
Estupendo.
Es un concepto genial. Puesto número 45. La Golden Gun.
Hombre. Anda, pues. Mira, Alonso dice, yo quiero un Mario & Sonic juegos para olímpicos.
Ah, hijo de...
Y luego dice Soyefra que si me compro el Mario & Sonic en el Olympic Games, tienen que poner en la portada de su puta madre.
Hagamos una campaña para ello.
Ya te digo, ya esta noche le daré el Photoshop, ya verás. Venga, sigamos.
Recordemos la Golden Gun, la pistola que se fabricaba a partir de un mechero, una cajita para cigarritos, un bolígrafo, y disparaba balas que mataban al contacto.
No des detalles porque a ver si va a estar escuchándolo alguien y va...
Ahí vi una película que un hombre construía una pistola de silicona, creo que era, para matar al presidente. Y salía Clint Eastwood.
Ay, sí, gran película.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Yo tampoco, pero a mí me moló mucho y lo he visto dos veces.
Estaba bien. Puesto número 32, la Gravity Gun de Half-Life 2. Jugar con la física nunca había sido tan divertido.
Esto deberían desarrollar. Yo creo que en América deberían gastarse un tanto por ciento del presupuesto nacional para desarrollar e investigar en esto.
Boeing invirtió una gran cantidad de dinero en las teorías de un físico para conseguir la antigravedad.
¿Qué me dices?
Era picó y invirtió, pero era una auténtica leyenda urbana y esas teorías no se pudieron demostrar. Pero Boeing
¿Pero
invirtió.
¿Qué coño? Eso digo yo. Sí, sí. Eso me decía el presidente de la Boeing.
Pero para jugar con la física, ¿qué se te ocurre jugar con la física?
No ocupa, no.
El nulificador universal.
¡Dispara! ¡Dispara! Por favor. Por cierto, tenemos el cupo. Ahí está. Tenemos el cupómetro que baja un nivel. Baja un nivel.
Es el nulificador universal, es algo que lo destruye todo. Líneas temporales, multiversos, la tortilla de patatas, todo.
Bajas de nivel. A ver, estás bajo mínimo ya.
Bueno.
Sigamos.
23. La espada látigo de Eevee, el Soul Calibur.
Ah, oye, pues verdad. ¿Y esa arma por qué no existe? Si es muy, está muy bien pensada. El problema es que como no la sepas manejar, te cortas de todo.
Ya, porque luego viene...
Bueno, pero en la antigüedad.
Puesto número 18, Excalibur. No necesita presentaciones.
Pero es como que no existió Excalibur. ¿Qué existió, tío? Que hicieron aquella película del Rey Arturo, la historia real. Que hacían ballestas y que no existen en la época.
Sí, ballestas de repetición, como en Van Helsing. Puesto número 16, Megatron. También llamado el Transformer, que se convierte en un arma que cambia de tamaño.
¿Se considera un arma Megatron?
Sí, es un...
El cerebro de la bestia.
No.
Más o menos, la primera transformación creo que era una pistola.
Sí.
La de la película era un X-Wing también, pero bueno.
Un X-Wing.
Es verdad, es un Megatron es un X-Wing. Puesto número 14, el pack de protones, los cazafantasmas.
Ah, muy bien, pero no podías cruzar.
Sobre todo no cruzar los rayos.
No cruzar los rayos.
Número 6, el escudo del Capitán América.
¿Cuál de ellos?
Mira, no soy tan friki
el Capitán América. El de Adamantium, el de Vibranium.
Supongo que será el...
El de Protone, aquel que tenía.
El de Vibranium era el original, ¿no?
Pues no, creo que era... No lo sé, a ver si alguien del chat no lo dice. Creo que el primero era el de Adamantium y luego le hicieron el de Vibranium.
Y ahora entramos con el top 5, en el cual estoy bastante...
¡Qué frikis que somos!
Estoy bastante en bastante desacuerdo porque ponen en la posición número 5 los phasers de Star Trek, pero el número 4 los sables de luz de Star Wars.
¡Bum! ¡Fuera! ¡Bum! ¡Fuera! ¡Pringaos! Me viene Luke con el sable láser, le meto un faserazo por el culo.
Ahí. No podrías esquivar un faserazo.
Claro, no puedes esquivar un faser.
Cuando lo ves cuando ya te ha dado.
Claro. No. Baja.
Bueno, yo aplaudo. Yo aplaudo.
¿Tú sabes, Isako, que no se puede esquivar un rayo de láser?
Sí.
Un rayo phaser, no puedes esquivarlo, chaval.
No sé.
Claro. Porque como va la velocidad de la luz, cuando lo ves
es cuando te ha dado.
Ahí está. Pero... Ni sabe el láser
y,
ni.
Y hablando de velocidad de la luz.
Pero como estamos hablando de ficción y en la serie de Star Trek no viajaban a la velocidad de la luz, pues.
No, la luz viajaba a la velocidad de la luz.
El láser no.
De hecho, una de las preguntas más hechas es. ¿Por qué con el visor de la nave puedo ver acercarse una nave más rápido que la velocidad de la luz? Teniendo en cuenta que la luz viaja más lentamente, cuando viese la nave llegar es cuando ya habría llegado.
yo pensaba que había dejado de estos rollos de ciencia que nos contaba. Pero bueno, y lo va colando, ¿sabes?
Vamos ahora por el top 3.
Lo va colando.
Que el top 3 yo tengo mis dudas, pero empecemos. Número 3, la armadura de Iron Man. Quiere decir,
¿cuál de ellas? ¿Cuál de las?
Por solo 28.990 pesetas. No,
vale, un poco más, diría yo.
Pero ¿cuál de las?
El concepto,
50 que ha tenido.
El concepto de un alcohólico con un marcapasos gigante y una armadura.
Bueno, ya no, ya se quitó todo eso. Ahora es alcohólico. Bueno,
no sé cómo está ahora.
Está fatal.
Sí, muy mal, muy mal. Número 2, la espada de He-Man. Una espada capaz de darte músculos y transformar tu mascota en un tigre gigante.
Pero qué mierda.
Está muy bien, está muy bien.
Es duro, ¿eh? Es muy duro, Dios.
Y número 1.
A ver, número 1.
El anillo de poder de Green Lantern.
Ah, sí, pero el problema del anillo de poder Green Lantern es que necesitas una gran fuerza de voluntad. Pero lo cierto también es que...
Para dejar de fumar,
su
entonces.
Sí, su poder es ilimitado siempre que tengas una fuerza de voluntad muy ilimitada.
O sea, para mí no me serviría para nada.
No, tío,
a
ti
el
anillo se te caería. Necesitas Viagra para levantar el anillo.
Y bueno, esto es todo. El post completo, que es de wizarduniverse.com, ya lo colgaré en el foro y hay todas las 50. Incluye cosas tan guapas como un cubo cósmico.
Hombre.
O el frisbee de Tron, por ejemplo.
Por ejemplo, esto lo pondremos en el foro.
Lo pondré.
Más constancia. Y gracias por tu colaboración.
No,
nos veremos quizá dentro de dos semanas. Quizá no. Ya lo veremos.
Quizá.
Y la encuesta de esta semana, tremenda, tremenda la relación de este reportaje que se hizo a la relación de dos políticos enfrentándose al Wii Sports en el programa de Gran Wyoming en el intermedio. Hemos dicho, ¿qué otro juego podrían utilizar los políticos para, como dices, dirimir?
Del verbo dirimir.
Tiene nombre de elfo. ¡Oh, dirimir! ¡Vámonos a la Tierra Media!
No, ¡dirimir!
¡Dirimir!
¡Cuenta con mi espada!
¡Vámonos, dirimir!
¡Y con mis foros!
Es un personaje de Tolkien, dirimir, tío. Venga, va, resultados.
Va ganando con un 40% Mario y Sonic, Juegos Olímpicos de su puta madre.
¡Iros a tomar viento! A la por.
Y le sigue con un 27% Mortal Kombat en vivo. La verdad es que estaría guapo entre los políticos que tenemos por aquí.
O no, porque nos picaría.
No. Sí.
Y entonces la posición de empate entre...
Tenemos un empate entre Manhunt 2 y algún juego hentai japonés en japonés.
¿Ves? Eso sí me gustaría verlo. En fin, hemos estado con vosotros el equipo de Game Over. Aquí hemos estado el señor Isako.
Nos vemos la semana que viene.
El señor Koopa.
Hasta la semana que viene.
Y un servidor de ustedes, el señor Marroyan. Ahora viene el programa de cine con un especial dedicado a la película Las Abejitas. ¡Qué bonita película que me ha tocado a mí! Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!